Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas, gamers. Encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Y hoy estamos en el programa número 113, tercer programa de la temporada. Ya queda menos para que termine.
Ya queda menos.
Ay, por Dios. Ya queda menos, es verdad.
Sí, eso es verdad, pero vamos, o sea, vamos tres programas. Bueno, lo dijo desde el primero, la verdad, se ha dicho.
A ver, pero totalmente a propósito encima, o sea, quiero decir, tampoco te creas tú.
Vamos a ver.
A ver, ¿qué tenemos que
aquí,
ver?
Aquí hay una cosa, aparte de que te noto muy distraído, ¿qué te ocurre, Gaiska?
Estoy baneando un pesado de chat, que creo que ya está hecho, de hecho.
Ya lo he hecho yo.
¡Boh, locura! Es brutal, el primer espectador que tenemos, y el primero tiene que ser un botardo, estoy un poco hasta los huevos de la vida.
Gaiska, en este programa nocturno en el que estamos...
Nocturno, joder.
Amigo de la noche, cuéntame.
Hostia, ¿de qué me sonaba eso? ¿De qué me sonaba eso?
No me acuerdo, tío, pero era como el programa
culenta.
Sí, sí que puede, le doy un permiso. Le doy un permiso.
¿Quién es?
¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?
Ni idea, tío, no sé. Yo vi la puerta aquí y dice: no puedes pasar para adelante sin problema y puedes quedarte aquí viviendo.
Hombre.
Que me mira y me desnuda.
Hala, preséntale.
¿Creíais que Gaming Room era una puta locura? ¿Os equivocabais? ¡Ahora es una puta locura! Darka, bienvenido.
Aquí tenemos a Locura y aquí está la puta.
¿Podemos mantener este programa apto para mayores de 13?
¿Apto para humanos?
Para menores, efectivamente. Para menores.
O para mayores de 7. No sé.
Ay-ho. Para menores. Oye, Mario, eso vamos a aprender la diferencia entre izquierda y derecha.
¡Wow! ¡Qué recibimiento!
No, perdón, eso es lo que dijo el de Bricomanía. La izquierda libera, la derecha oprime. Ya está.
Muy buen consejo. Eso es algo que jamás a ningún español se le va a olvidar, ese truco.
Bienvenidos al puto caos, episodio 3. Ahora más caos que nunca.
Episodio 3.
¿Cómo que 3? Porque la temporada 7 está siendo tela.
Ah, tú me estás diciendo que del 112 de para atrás no tiene sentido y que ahora lo nombras como 3.
Claro,
porque el resto de episodios
es nuevo.
¡Guau! Wow, me estás poniendo por las nubes, tío.
Claro, tío.
Dios, ahora sí comenzó el programa.
Cierra,
¿no?
El micro.
¿Quieres que cierre micros? ¿De verdad quieres que cierre micros?
No, la verdad que
me
no.
Me tratan como un perro, tío. Claro. Me siento como en casa.
¡El perro Hansel! Es que esto es meme tras meme, tío. No damos margen siquiera a respirar. Me encanta.
Bien,
bueno.
Perdón por adelantado.
A lo que vamos...
Perdón por el retraso.
A lo que vamos con todo esto. Sí. Un par de detallitos. Por un lado, hoy tenemos un programa sin Ibai.
No.
Hoy en Gaming Room.
No, es que todavía no vamos a eso.
Ah, pero si tú dices hoy, hay que decir
hoy en Gaming Room.
Porque vale.
Es muy gracioso porque cuando vamos andando por la calle, para vosotros los viewers,
para vosotros jugadores, ¿dónde tengo esa grabación?
Cuando vamos por la calle y demás y estamos Íñigo y yo hablando, lo que sea, Íñigo dice hoy, yo le digo en Gaming Room. Efectivamente.
Muy bien, perfecto.
Vale, a lo que vamos con todo esto, que Ibai no está con nosotros porque está malito, pobre hombre.
Un abracito, Ibai.
Pero sí que es cierto que está acá con nosotros.
Entonces,
en esta temporada, pues tendremos rotación y a lo mejor incluso convergencia, locura. Y le mato a Íñigo porque somos cuatro.
No, convergencia.
Sí, convergencia, sí.
Convergencia ya desapareció, ahora se llaman Junts.
Miquel se está descojonando, que eso es lo peor.
El chiste del día está patrocinado por el Euskadi Buru Achar. Euskadi Buru Achar, tu Buru Achar. Ya está.
Oye, ¿me puedo salir?
¡Nos podemos salir!
Adiós. Y seguimos con Gaming Room. No, ya no puedes hablar. Ya te has salido, ya te fuiste. Adiós.
Presentas
tú. Bueno, presento yo. ¿Tú quieres que presente otro programa más de Euska Digital?
No. Te lo acabas de asignar tú mismo.
Yo tampoco lo quiero.
Ah, va, fantástico. Sí, bueno, a lo que vamos.
Pues nada, por dejarte me lo quedo yo.
Dale, presenta, dale. Presenta, dale.
Bueno.
comentaremos la última noticia, incluyendo los hermanos.
No. Todavía no, ¿eh?
Todavía no.
Ese es el punto. Dicho esto, Borja, písale.
Pues no.
Pues sí.
En Gaming Room
comentaremos las últimas noticias, incluyendo el lanzamiento de la ROG Ally Xbox, ROG Xbox Ally o Xbox ROG Ally, ni puta idea. X, no X, sí X, Ultra X. La colaboración entre EA. Es que le han puesto un nombre de mierda.
X,
y esto va a ser todo el programa así.
Ay, madre Dios.
La colaboración entre EA y Stability AI, Tela, y el fallecimiento del líder de Team Ninja, Tomonobu Itagaki. Y ahora sí, te toca.
¡Vamos! Por otro lado, hablaremos sobre la llegada de la saga de Halo a PlayStation y sobre todo el último Nintendo Direct dedicado al Kirby de Raiders.
Y por último, si ni tengo aire, porque no tengo aire.
Eso definitivamente es una necesidad.
Sí. Por último, Miguel nos traerá The Last of Us, la humanidad en juego, y nos va a poner un dilema así encima de la... de la mesa.
Encima de la cabeza. Espera, me voy a poner el dilema.
No, eso es la diadema, no el dilema.
No, la diadema la tengo debajo del dilema.
Ah, vale.
Perfecto.
Ahí está.
Ahí está el dilema. Sin más dilación, comenzamos. Perdón por adelantado.
Gaming Room se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus. Escucha nuestros programas en gamingroom.euskadigital.eus, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Gaiska, ¿quieres hacer este programa todavía menos radiofónico?
¿Menos radiofónico? Sí, es poco radiofónico, ¿tú crees?
Sí, pues sí. Podemos hacerlo menos radiofónico, ¿sí?, haciendo la story de promoción del programa en directo en el programa.
Bueno, teniendo en cuenta que ya estamos hablando en directo del programa, creo que es un poco absurdo y no sé, iba a decir redundante, no, es absurdo directamente hacer la story del programa durante el programa. Bueno, y eso es un hecho, y tú lo sabes.
Para ustedes será absurdo, pero yo lo veo bastante eficiente.
Para ustedes, jugadores.
Yo lo veo bastante eficiente. Al final, ¿cómo estáis aprovechando el tiempo?
¿Eficiencia de eficiencia?
No, aquí eficiencia, sobre todo de eficiencia. Pero el momento de grabar es eficiente, dentro de la deficiencia.
Bueno, Gaiska,
pueden venir a verlo aquí, supongo. Sí, supongo, vale, aquí, en plan, aquí, literalmente, aquí.
Aquí,
here, our.
Bien, perfecto. Y hecho todo esto, ya puedes empezar con la primera.
Fantástico. Darka, ¿qué has estado jugando últimamente?
¿Qué he estado jugando últimamente? Pues ahí he tenido un problema yo, porque, bueno, como bien sabrás, que no creo que si lo sabrás, es un tanto extraño para ti. Lo dudo mucho.
Vamos a dar un poco de contexto a esta situación. Porque creo que falta un poco de contexto.
Es cierto.
Darka.
No voy a hacer el chiste, no.
Físicamente.
Voy a hacer
está aquí, porque igual los oyentes...
¡Aquí, en Euska Digital!
Correcto, igual los oyentes de oyentes, no los que nos ven,
claro, los viewers,
que nos oyen, no han notado que Darka está aquí, físicamente.
Claro, que antes eran oyentes, ahora son huyentes, porque yo no me quedaría aquí, ¿sabes?
Perfecto.
Existe nivel Euska Digital.
A partir de ahí, ¿qué ha pasado? Ha pasado que un canario se acaba de convertir en Okupa.
¿Pero hace pío pío?
Canario, pío, pío, canario, pío, pío, canario.
Perfecto. Y a partir de ahora, como Darka está aquí viviendo físicamente
en Euska Digital.
En Euska Digital no está viviendo.
En Euska Digital.
Está ahí en una esquina que le ha dejado Mikel, ¿no?
En Euska Digital.
Me ponen un cartón mojón en el suelo y ahí me quedo.
No, le metemos al sótano con Sergio y con Miguel. Evidentemente.
Es que me ha matado la cara de...
Eso va a ser la miniatura de este programa.
Seguro.
De nada.
Entonces, a partir de ahora, Darka va a estar aquí presencialmente las veces que venga
va a estar presencialmente las veces que venga en presencial.
No,
claro. Presencialmente en presencial, porque a la presencia de su presencia.
Luego soy el que repito cosas.
No, como tenga los huevos de vivir a 15 minutos de este estudio y no venir a hacer el programa, es que lo matamos.
Así pero, te digo. Si no vive a 15 minutos de estudio, si vive a medio, si yo le meto ahí abajo en el sótano y ya está.
Bueno, claro, no sé qué te estoy inventando. Bueno, que estoy gordo y tardo 15 minutos en subir dos peldaños. Bueno.
Entonces, a partir de ahí, la siguiente cuestión, que era lo que yo iba a añadir a tu relato, es uh-huh. que en medio de que has estado jugando últimamente hay una mudanza.
Exacto.
Bien, perfecto.
Ahí está el
y ahí
tema.
Es donde puedes retomar.
Exacto. Bien. Pues por motivos de mudanza, la que mucho no he jugado. Pero sí puedo decir dos juegos a los que no he podido soltar. Y es. Obviamente, el Helldivers.
¿Qué está pasando?
Sigo con este tío de aquí, fumado de la cabeza, que está ya justamente lo que es, poniéndose la máscara de Scream. Pues seguimos jugando lo que es Helldivers, juegazo. De hecho, lo han optimizado un poquito y la verdad que ahora aparte es un poquito más jugarlo. Y otro juego que me acabo de recordar, que más o menos recurrentemente he estado también probando, ha sido el Highfleet, que es un indie muy chulito, muy, por así decirlo, con una estética muy definida. De estrategia y de diseño de barcos, voladores, tanto extraño como con estética 2D, que os recomendaría que le echaréis un vistazo porque
si barcos voladores, lo que traía, ¿cómo que barcos
voladores? Barcos voladores, chaval, con claro, cañones bien. Y turbomotores.
Ah, es verdad que juegas que es 2D, creo.
Ese mismo.
Vale, ya sé cuál es. Ya sé cuál es.
Muy recomendable. Échale un vistazo.
¿Sabes a qué he estado yo jugando últimamente?
¿A qué he estado jugando últimamente?
A cosas con ruedas.
¿A cosas con ruedas? ¿A qué cosas con ruedas?
Juegos de cosas con ruedas.
Chill.
Y me está mirando a mí
sí,
directamente.
Me estoy mirando él directamente. Porque yo, pues con esos
ponme
cosos.
Tu Instagram, por favor, da
con esos cosos.
¿Instagram?
Sí.
Con esos cosos puedo, sí, puedo entrar a una rotonda y chillar. ¡Rueda!
¡Rueda! ¡Rueda! ¡Rueda!
Ahora es cuando viene la explicación de este chiste recurrente. Y es.
Ay, no, todo así,
si no,
así.
Por
tío,
si no vivís en. No sé, las redes sociales principalmente. Ahí, o se hizo en su momento un meme bastante.
Yo lo siento, perdón.
Se está muriendo, se está ahogando.
Necesito. De hecho, voy a hacer como en Mangamore, voy a traer a alguien que haga el vídeo, porque yo ya no puedo. O sea, si tengo que reírme de los chistes y encima hacer el vídeo, es que nos sale una puta
sí,
mierda.
Sí, sí.
La mitad de las veces se
bueno,
nos random.
A lo que vamos, que se hizo en su día muy famoso un meme de la gente que decía que iba a entrar a la rotonda chillando rueda. Uh-huh. Chillando rueda, pues para los que no sepáis de coches, es básicamente
espera,
quemar
espera,
neumático.
Espera.
Tío, el hecho de que hayas explicado el chiste le haga de quitar como 50
sí,
puntos
ya,
de aura.
Ya, pero
el
enemigo se va a reír igual. Entonces, eso es lo que menos me importa. O sea,
mientras
que,
no lo grites al micro, me vale
me
todo.
Me parece bien. Pues
un tip de este programa que a todos los aquí presentes hay algo que particularmente le hace gracia. A mí son los ruidos de motosierras, por algún motivo. Gaiska, bueno, Gaiska es un payaso y le hace gracia a todo, pero Íñigo tiene lo del tema de rueda.
Sí. Sí, sí, pero tal cual. Entonces, eso, que el chiste es que entrar a una rotonda chillando rueda en términos de vehículos.
Lo explica dos veces, ¿eh?
Porque me cortas. Implica entrar drifteando, básicamente. Y que chille el neumático, que le escuches chirrear, pues porque estás haciendo.
Yo se lo pido que luego del programa lo expliquemos como otras dos veces más.
Claro,
para acabar de
claro,
matarlo,
es que
¿vale?
los neumáticos. Entonces. Pero el chiste recurrente es eso: que la gente baja la ventanilla y se pone a circular por la rotonda chillando rueda. Íñigo se ríe, que eso es lo peor. Entonces.
Vuestra prensa especializada de videojuegos.
Y de coches ahora, aparentemente. Ahora también de vehículos de motor.
Y ya lo matamos ya.
Ojo
tío,
que nos han hecho un clip. Ojo que nos han hecho un clip, ya que este programa es absurdo. Ojo que nos han hecho un clip. Frase típica de Mariano Rajoy. ¿Qué coño habré dicho yo?
Clip?
Paola, gracias por el clip, pero. O sea, que no lo puedo escuchar ahora.
Ese clip?
No lo sé. No lo sé, eso es lo que más miedo me da. Porque me puedes descontextualizar tantas cosas en los últimos 12 minutos. 14, de hecho.
Escuchamos el clip en directo.
Venga, escuchamos
venga,
el clip. No puede ser nada que lo hayamos dicho ya.
De ya.
Espérate un segundo. Vamos a ponerlo desde el inicio. ¿Dónde tengo el clip?
Venga, no sabemos dónde está el clip, no lo encontramos, la rueda no se encuentra tampoco.
Ruedas Found 404.
Le chillo al techo para que no me chille a mí.
Sí, no, lo haces bien. Producciones, necesito agua o este programa no va a ocurrir.
Bueno, de hecho, yo también. Dicho esto, sí que quería comentar una cosa con un poquito más de seriedad, porque este programa de serio tiene lo que yo
a
te
ver,
diga.
Espera un segundo.
A ver, venga, espérate, vamos todos a respirar un segundito, vamos a hacer un trabajo de.
Tres segundos de sintonía.
Venga.
Ya.
Joder, hostia, pero acero, ¿eh? Con tu
interrupto, ¿eh?
Acero, y se deshona más el cabrón.
Cabrón.
Es que es mongolo.
Es que quería llegar al punto bueno de la sintonía, que es este.
Bueno, pues ahora te vas a descojonar porque tienes que poner recursos mientras yo te cuento todo esto, ¿eh?
No, pero no ha hablado de lo que ha jugado, ¿no?
No ha hablado. Alguien ha sonado el móvil.
¿Has hablado de lo que has jugado?
Claro que he hablado de lo que
sí,
he jugado.
Sí, lo acabas de decir, que está jugando al Helldivers.
Claro,
sí,
Helldivers y el
los barcos
Half-Life.
Voladores.
No me ha dado más la vida.
¿Qué hace?
Claro, no, barcos voladores,
¿Y esta otra cosa que hay puesta en el guión?
Es que eso es lo mío. Ah. Que tiene un link.
Ah.
Por algo.
Ah.
Claro.
Vale. Claro. Pero eso es antes de la primera noticia.
Claro, por eso está antes de la primera noticia, cronológicamente, del guión. Un aplauso para el chico, por favor. Claro que sí. Bueno.
Y esto dices que lo tengo que poner en vídeo.
Correcto. Bueno, tienes que poner la web como concepto. Es una web. Es una web, y si puedes poner el vídeo, pues es casi mejor.
Yo puedo poner... No sé qué es esto.
No vamos a hablar del skate. ¿Qué? No vamos a hablar del skate. Bueno, en lo que Íñigo encuentra la página web, yo os voy a ir hablando un petito del Impulse. El Impulse es un jueguito de gatos. Me recuerda a mí bastante, honestamente, al Nintendogs, o mejor dicho, al Nintendcats, porque es de gatos.
¡Gátete!
Pues se llama Impulse. Pulse de pezuña, de pata. Y Impulse de impulso. La gracia es que a pesar...
¿Estás seguro de todo eso que has dicho?
Sí, porque de hecho me lo han dicho ellos en un correo.
Ah, bien, perfecto. Y entonces, ¿la magia de la edición hace qué?
Ahí está, efectivamente.
¿Eh?
Entonces, los desarrolladores, que son Perita Game Dev, este es su primer título, si yo no me equivoco, porque he estado buscando y no he encontrado que hayan hecho nada más, entonces entiendo que ese será el primer título. Lo sacaron en la Steam Next Fest como demo hará una semanita o un par de semanitas, por ahí, y han lanzado el juego hace nada, o sea, hace pues escasos días, porque de hecho me mandaron un correo, te diría que fueron hace 3 o 4 días, te voy a decir exactamente, el 24 de octubre, hace 2 días.
Qué adorable.
Ahora mismo, sí. Entonces, eso me recuerda mucho al Nintendcats, y es eso a nivel basiquito, pero está guay. Además, me hace ilusión porque encontré hace no mucho un jueguito de móvil cooperativo y tal, que también tenía la misma premisa, pero no encontré que fuese igual de completo como es este. Entonces está bastante guay. Está tiradísimo de precio, o sea, vale 6 pavos, ahora mismo de rebaja 5. O sea, ese es el nivel, por si lo queréis probar, por si le queréis echar un ojo. Y me hizo particular ilusión porque es un juego que vimos en una presentación en junio, por ahí, no sé cuándo fue exactamente, pero creo que fue en junio. Y yo dije, va, este me lo tengo que apuntar. Y sin yo decirles nada, los developers, que no sé ni dónde coño han sacado mi correo, porque es el correo personal, pero los developers me han escrito a mí, diciéndome, oye, tal, prueba esto, porfa, no sé qué. Y yo, pues claro que sí, si lo tenía además apuntado, tal. Y me escribieron el día de lanzamiento, tuvieron margen para escribirme, para mandarme una clave.
Qué amor de gente.
Me mandaron una clave. O sea, que la verdad que muy guay.
Qué amor
muy
de top, gente,
muy, muy top.
¿El correo personal o el personal laboral?
El personal personal.
¡Oh!
El personal personal.
¿Dónde estás dando tú?
Y la
no, supongo que lo tendrían de alguien, que antes sí que era el correo que yo usaba para las cosas de Gaming Room, pero hace mucho tiempo que ya no lo uso. Así que, no sé, lo conseguirían de alguien, supongo. Y la verdad que súper agradecido. Un amor de gente, muy, muy majos. Echadle un try,
sí.
Porque yo sí que es cierto que lo he probado, no mucho todavía, porque tampoco tiene mucho margen, pero lo he probado y pinta bastante curioso. Y pinta bastante que tiene como bastante pro. Tiene pinta de que tiene bastante pro.
Si os gustaba el Nintendo, pues ahora tenéis la próxima mejora con gatitos.
Así lo podéis probar. Además, a eso, a nivel gestión habitación, esto tiene ese punto más de físicas en el que el gato dice: uy, mira, un tarro al suelo.
A todo esto no te he preguntado: ¿team gato o team perro?
Yo, team perros, por algo tengo perro.
Team perro.
Para no tengo perro.
Te me has caído un poquito, tío.
Ya
caído.
Lo sabías, además.
Pero te lo perdono porque tu perrito es un gatito. Es un mini gato, en realidad.
Es pequeñita. Pues eso, echadle un try al Impulse, porque la verdad que está muy guay. Esta gente se lo ha currado y quiere decir que son 6 pavos. O sea, tampoco esto. Si os hacía mínima ilusión o tenéis un mínimo de no me salgo con esa palabra, nostalgia. Por el Nintendogs o el Nintendcats en su defecto.
No se llamaba Nintendcats.
¿El Nintendcats no existió?
No, se llamaba Nintendogs más Cats.
El Nintendcats, efectivamente.
Nintendcats.
No.
Ve,
no,
ya,
no.
Él está asumiendo
tengo una imagen,
que son mejores.
Tengo una imagen que dice
no
que se llama Nintendcats. Ya, pero a ti sí.
No
y pone
enseñar.
Que es Nintendcats.
Que no, que eso no existió. Eso es un...
Pone Nintendcats.
Eso es un...
Pone Nintendcats. Que yo lo estoy viendo.
No existe.
La mujer misteriosa me está dando la razón. Se llamó Nintendo más Cats. ¿A que sí? Bien.
el Nintendo.
Póngale un micrófono a la mujer misteriosa, porque tiene razón.
La cuarta,
una vez.
La mujer misteriosa, la verdad, que se está ganando el sueldo mejor que nosotros tres juntos.
Efectivamente.
El Nintendo. Efectivamente. Es que, por cierto, tenemos un clip de rueda.
Es que los hombres no sabéis hacer nada, de verdad. Ni siquiera referenciar el nombre de un videojuego.
Muy cierto.
Y después de una agresión acuática a, no, eso no lo has pactado muy bien porque ha caído agua en mi cabeza.
Ya, la idea era que cayese la botella.
¿Eh?
La idea era que cayese la botella.
Ya, pero es que te recuerdo que estoy rodeado de electrónica.
¿Tu cabeza es electrónica? ¡Fríete! ¡A lo que vamos! ¡Vamos a hablar de la roja Lay Xbox, la roja Xbox Alay o la Xbox roja Lay!
XDXDXDXDX.
Es que, siendo honesto, yo no sé cómo se llama. No sé si es Rog Alay Xbox, no sé si es Rog Xbox Alay o si es Xbox roja Alay. Xbox pues, roja Lay sé que no, pero de las otras dos no tengo ni idea.
Rog Xbox Alay.
¿Qué sentido tiene eso?
Con lo bueno que hubiera sido llamado Rog Alibox o algo por el estilo, pero Xbox X
Rog,
X de X.
Rog AliExpress, tío. Rog AliExpress.
Rog AliExpress XXX. Ay, Dios mío, que me suena eso, tío. Ay, no.
En fin, a lo que vamos.
¿Pongo el trailer ya o seguís?
Vete poniendo el trailer, claro.
Vete.
Vamos a hablar de esta consola. This is an Xbox, this is not an Xbox, mejor dicho.
Este trailer ya lo hemos visto.
Este trailer ya lo hemos visto, sí. Porque no han sacado uno para el lanzamiento. Entonces estamos viendo el de hace 4 meses.
Ah, bien.
Que fue cuando presentaron la consola por primera vez. Por si alguien no lo ha visto.
Ah, bien.
Que nos ponen un bloque y lo están amasando con las manos y demás. Bueno, la gracia está. La gracia está en que, uy, sí, mira, es silicona y la estoy amasando con las manos. Y te voy a cobrar 900 euros por silicona amasada con las manos.
Una Rog Alay normal con forma del mando de Xbox.
Sí, no, con el botón de Xbox, de hecho.
Con el botón de Xbox.
Tiene un botón de Xbox y tiene un botón de Rog. Que, por cierto, no, creo que no están ni alineados, entonces se come un
cachito. Uy, menos 5 puntos de Feng Shui.
Pero literal, Es, bueno, es lo que te anuncian directamente, que es ni más ni menos. Es una... Es un ordenador portátil. No, yo no lo llegaría a llamar consola portátil. Es un ordenador portátil. Con una versión de Windows optimizada.
Es que eso es lo que te quería preguntar,
es
porque no es una, como pasa con la Steam Deck, una versión muy optimizada del propio sistema de Steam OS de Valve. Uh-huh. No, estamos hablando que es Windows.
Vale.
Porque es Xbox.
Vamos a empezar primero hablando por las características que tienen así a un nivel muy sencillito para que os deis cuenta de cuáles son las diferencias. Y ahora vamos a ese punto, al punto del sistema operativo, que es donde yo quiero meter caña. Tienen un... Por cierto, esto es la que estáis viendo en pantalla. Es la Rog Alay Xbox.
No, la Rog Xbox.
La Rog Xbox Alay X.
Vale.
Y también hay una versión no X.
La tope de gama es la que está en el
vídeo. Eso es. Y la tope de gama vale 999 euros. Mira. Bueno, miento, 999 US dollars. Se estima que sean 900 euros. Creo que no lo podemos ni saber porque todavía no salió en España.
Ese es el tema.
Y la otra sale, la versión no X, sale por 600 euros y a su vez 600 US dólares. Sería raro que tuviese una diferencia de precio en la versión tope de gama y que la otra sencillamente fuese el mismo.
Bueno,
eso me rayaría bastante.
Pero, ¿y esos 400 euros de diferencia? ¿Qué es lo que se diferencia a nivel de hardware?
Ese es el punto. La versión tope de gama tiene un Ryzen AI Z2 Extreme, mientras que la normal tiene un Z2A, sencillamente, que es algo un poquito más ligero. Algún núcleo menos, menos frecuencia de clock, menos cache L3, esas cosas. También tenemos una diferencia de 16 GB de RAM LPDDR5X a 6.400 MHz para la gente que se sepa lo que son estos números. Frente a el tope de gama con sus 900 euros, ¿qué diríais? Bueno, por 900 euros espero el doble de RAM. Incorrecto. 24 GB a 8.000, perdón, megatransfers, eso no megahercios. Medio tera frente a un tera, la pantalla es exactamente la misma, 7 pulgadas Full HD 120 Hz FreeSync con Variable Refresh Rate, igual que tiene el Steam Deck. Y también hay un punto muy interesante en batería. 60 vatios hora del modelo estándar frente a los 80 del tope de gama. Y un poquito más pesada, 670 gramos frente a 715.
Quiero entender que la batería mayor no es solo para más hora de juego, sino porque también tendrá hardware más demandante.
Porque la CPU consume más.
Entiendo que sea por eso. Y aquí lo que la justifica es lo que da el precio.
Sí y no, en mucha parte. Sí que es cierto que en pruebas de rendimiento la Alay X alcanzó cifras impresionantes. Por ejemplo, Doom the Dark Age es un juego muy conocido por su falta de optimización bastante bruta. En Full HD con Ray Tracing, teniendo en cuenta que es un chip de AMD y no de Nvidia, con Ray Tracing alcanzó cerca de 70 frames, teniendo en cuenta que todo esto es evidentemente con Frame Gen, con
ahí,
Generation.
Ahí está el tema.
A 28 vatios de consumo.
Ahí está el tema. en sistema operativo en base Windows. ¿Qué pasaría si fueran base Linux? Como en el caso de SteamOS.
Ese es el otro punto interesante. Sí que es cierto que los dos funcionan con Windows 11 Home, que eso es además algo que me molesta bastante, pero bueno, luego hablaremos de ello. Uh-huh. Pero un análisis reciente revela que en plataformas de Linux, de lo que sea, Basite, CatchOS, pone lo que te dé la gana, la versión estándar o incluso la X puede llegar a ofrecer un 32% de uplift en rendimiento. 32%. Dos.
¿Me estás diciendo entonces?
Uno que, menos que 33.
Que la versión de Xbox tan bonita y tan oficial y tan bien hecha por una mega empresa que es Microsoft rinde peor que Free Software.
Sí, por un sencillo motivo además. Nos lo vendieron o nos lo quisieron vender bajo una premisa muy sencilla, que era vamos a hacer una versión optimizada de Windows 11 para correr en la consola. Vamos a hacer esa especie de game mode que tiene sí. la Steam Deck. Porque el punto de la Steam Deck también es que la Steam Deck en versión desktop, en versión escritorio, cuando lo cambias de escritorio, pierde mucho rendimiento.
Sí.
Y es evidente. ¿Por sí, qué? Porque obviamente. Tiene un sistema operativo corriendo detrás.
Claro.
El Big Picture de Steam, cuidado, porque esto es algo que la gente no sabe. El Big Picture y el modo juego de la Steam Deck no son lo mismo. El Big Picture lo único que hace es generar una interfaz de Steam que es más amigable, más compatible sí. con una consola. Exacto. Para que podamos controlarla con un mando. Exacto. Para que sea
que la
visualmente
sea
más atractiva.
Más cómoda con
eso
el joystick
es,
de navegar.
Sea más cómoda
más,
para utilizar.
Que no te pienses con un ratón.
Eso es, que sea cómoda para utilizar con un mando. Entonces, esa es la versión Big Picture. El Big Picture no es el modo juego de la Steam Deck. Porque tú puedes entrar al Big Picture de Steam al instante en tu sistema operativo. Y de hecho, si tienes dos pantallas, te vas a dar cuenta que la segunda va a seguir teniendo el fondo de escritorio.
Claro.
No se va a apagar. El modo juego de la Steam Deck te apaga todas las pantallas que tengas conectadas, salvo en la que estés jugando.
Claro.
Y tarda un ratito en hacer ese switch. ¿Por qué? Porque del modo escritorio al modo juego se cierran la hostia de procesos en segundo plano. Muchas
ahí,
cosas.
Ahí es el punto que quiero yo lo que es tratar. En ese caso, sobre todo para las versiones que estamos tratando aquí, como que son las consolas, ese modo sí te permite más rendimiento porque chapa todo.
Claro.
Vale.
Y a su vez, cuando tú cambias el tema, modo juego al modo escritorio, claro, tiene que ejecutar muchos procesos en segundo plano.
Ahí el problema que estoy viendo con el modo juego, lo que es de Microsoft, y es que no sé si sabréis, pero desde Windows 10 que también el modo juego está ahí.
Sí.
Pero es que realmente cuando tú estás ejecutando el modo juego no te chapa nada. Y
claro,
lo que yo quisiera saber es que realmente hace algo el modo juego de Microsoft. Pues si ya me está diciendo ya de que el rendimiento es mucho peor en una versión más cara de lo que ya existe.
Sí.
Y dice que está optimizado, ¿dónde está la optimización ahí?
Pues mira, te voy a explicar una muy sencilla. El modo juego que han desarrollado, si es que se puede llamar desarrollar eso en Windows 11, lo que hace es eso, una especie de Big Picture. Te abre la aplicación. Te abre la aplicación de Xbox a pantalla completa.
Sí.
Y como la pantalla, como la aplicación de Xbox ya tiene cierto manejo de mando, no le han modificado nada. Sencillamente han hecho que sea compatible el funcionamiento del mando en la aplicación de Xbox. También puedes abrir desde esa propia aplicación otros launchers,
sí, otro programa,
como Steam, como lo que sea. Pero Steam, por ejemplo, cuando se abre, no se abre en Big Picture.
Claro.
Se abre en el modo normal y tú tienes que manualmente cambiarlo a Big Picture.
No.
Cada vez que lo abras.
No.
Cada vez que lo abras. Le pasa lo mismo a Epic, le pasa lo mismo que además Epic, por ejemplo, es una aplicación que no tiene modo
normal. No
Big
tiene, eso te iba a decir. No.
Epic, la Battle.net, Go,
Origin,
lo que quieras todo, sí, tirarle, no lo va a tener. Y lo único que tiene es una especie de bóveda de aplicaciones en segundo plano, igual que tendrías en un móvil,
sí,
en el que te permite cerrarlas para tener algo de recurso. Pero la única diferencia entre el modo escritorio, porque también tiene un modo escritorio, entre el modo escritorio y el modo juego, es que te abre la aplicación de Xbox a pantalla completa y poco más, realmente. También es cierto que es una implementación bastante churcia, porque las funcionalidades están duplicadas.
Vamos, que el modo optimizado,
sí,
el modo optimizado para jugar gaming en esta nueva consola,
el gamemode de Windows 10 en el Windows
únicamente, enteramente, interfaz y apariencia.
Sí, correcto. Eso es correcto. Y un punto interesante también es que las interfaces y las funcionalidades están duplicadas.
Encima.
En la aplicación de Xbox, por ejemplo, tú tienes, cierto que eso sí que lo han metido, en la aplicación de Xbox tienes funcionalidades para tocar el brillo de la pantalla, por poner un ejemplo absurdo. Pero si tú te abres la aplicación de Armoury Crate con el botón de Asus, con el botón de ROG, si tú te abres la aplicación de Armoury Crate, que es algo que también tenemos a nivel escritorio para gestionar la placa base y demás, vale, pues si tú te abres la aplicación de Armoury Crate, también puedes tocar el brillo de pantalla.
Claro, pues a nivel de empresa, partes, su software tiene que estar implementado por narices,
claro,
por mucho que sea,
desde tanto la aplicación de Xbox como el Armoury Crate, podemos abrir los launchers instalados, o los juegos, o tocar la velocidad del ventilador en ambos sitios.
En ambos.
En ambos.
Completamente ineficiente. Pero bueno, al fin y al cabo, entiendo que sean políticas de empresa. Cada empresa ha desarrollado su software y como es una colaboración, habrán llegado a un acuerdo de a ver cómo hacemos esto o hacemos unificado. Digo, pues metemos ambas y para adelante.
La realidad es que tienes dos botones ahí incorporados que, bueno, uno te sirve de una cosa, otro te sirve de la otra y realmente es mentira. Tú pensarías que servirían de cosas distintas, pero realmente es mentira. Uno sencillamente es una extensión del otro. Eso es un punto interesante. Y el segundo punto interesante. La aplicación de Xbox, en esta versión optimizada, vamos a entrecomillarlo mucho, en esta versión optimizada de Windows 11 Home, da tirones, da lagazos.
Ah, bien.
Tú bajas con el joystick y tarda en responder.
No es lagazo dentro del juego, no es dentro del juego, no, es lagazo en la propia
interfaz. Eso es, la propia aplicación de Xbox te falla al reconocer inputs.
Damos lo que es la vara, lo que es el tiempo a Microsoft y decir de que la consola aún no ha salido y que eso se ha corregido.
Yo no lo haría por un sencillo motivo. Además, tú dale una semana desde que salga en España, y ni eso, porque para cuando salga en España ya debería estar disponible a nivel internacional.
¿Tenemos fecha, por cierto? No sé,
creo que no, honestamente creo que no, pero lo podemos buscar. Por tener la duda, eso sí que es cierto, ha sido fallo mío. Sí que está disponible. Pensaba que no, como lo había dicho escalonado 16 de octubre.
Ya está disponible,
pues
ya
se lanzó a la vez. Ok, el punto es: se puede encontrar.
Hay stock.
Ese es el punto interesante. Hay stocks. Mira, MediaMarkt, sí. Rojo Xbox Ally. La normal, la tengo aquí. La normal también la tengo aquí. En la tienda de Asus se puede comprar.
Sí.
En la tienda de Asus se puede
tienda
comprar.
Tiendas como PC Componente.
Mira, y en MediaMarkt también se puede comprar. Ok, vale, bien, sí, ok. A lo que te voy, que teniendo en cuenta que esto se ha lanzado efectivamente el día 16 y que han pasado ya 10 días, Basite, por poner un nombre, o KHOS por poner otro nombre, ya va a tener soporte de manera que el botón de Xbox y el botón de ROG realmente sean útiles. Y no van a abrir ni la aplicación de Xbox ni la aplicación de Armoury Crate.
Como
te lo voy adelantando.
La comunidad de modders y la comunidad de programadores veniendo a salvar el asunto.
Es que no te queda de otra. Las cosas como son. A mí me ha molestado eso, notoriamente, el que dijeron que iban a hacer una versión optimizada para que corriese mejor, demás. Entiendo que porque se metieron, o sea, les entró miedo,
es que no
de,
especificaron,
mira que bien funciona esto,
claro,
¿sabes?
Es que no especificaron qué están optimizando ahí. Uno entiende que por lógica, una versión optimizada, claro, estoy jugando una consola, es algo que tiene batería, tiene que estar optimizado para que pueda jugar y jugar bien a los juegos pesados hoy en día.
Sí.
Eso es lo que pensamos, pero en realidad... A morir lo que querían decir. Ah, no, es que una versión optimizada para que tú puedas navegar con tus botoncitos.
Sí, pero tal cual. En fin, a mí me hace mucha gracia porque además las cosas que nunca son compatibles, digamos, de manera nativa con Windows son luego las que mejor lo hacen. Me hace mucha gracia. Por poner un ejemplo absurdo, la Steam Deck tiene un set de drivers para Windows por si por algún motivo de la vida le quieres meter Windows al Steam Deck.
Sí.
Tiene un set de drivers.
Ok, sí lo veo.
Para que funcione bien, para que los joysticks funcionen como deberían funcionar, para que los pads funcionen, todo funcione de manera adecuada. El framework que tengo yo delante está diseñado por y para Linux y tiene un set de drivers para Windows para que todo funcione como debería funcionar. Y luego las cosas que salen con
¿oficiales?
Por y para Windows funcionan peor.
Es que es un chiste, en verdad.
Está muy curioso.
Es una cosa, ¿eh?
Está muy curioso.
Bueno,
es lo que hay, supongo. Veremos a ver en qué termina, pero yo quiero, también te digo, hacer una prueba muy absurda, que si yo mal no recuerdo, si tú vas a la página de descarga de Basite, te permite elegir para qué dispositivo lo quieres descargar y ahí está, sí, te permite elegir el dispositivo. Entonces mi pregunta es, ¿me va a dejar ahora mismo elegir la consola que yo quiero? Asus Ally y Ally X y Xbox Ally, ahí está.
Son unos pros.
Ya está.
Son unos pros, tío.
Puedes automáticamente descargarte de Basite ahora mismo con KDE. A tomar por culo.
Bien.
Te vas a comprar una consola de Microsoft y lo primero que vas a hacer es desmicrosafarla de la historia.
Ese es el otro punto que me tocan los juegos, porque son 1000 euros ya. Pero
es que eso
si no
es lo que quería plantear.
Si no llevase Windows 11 Home, no serían 1000, serían 800,
claro,
o 900.
Fuera de lo que es ya de Microsoft y de lo que es de la estética de la consola, pues a mí, honestamente, si es algo que tengo que darle positivo, lo que es hasta nueva ROG Ally XDXDXDX, es que la veo por el grip. A mí siempre me ha gustado mucho lo que es el grip del mando de Xbox, y veo que esto es una integración dentro de la propia consola, y eso es algo que me agrada. Pero fuera de lo que es de eso, ¿hay algo que para ti me merezca la pena de esta versión de la nueva ROG Ally?
A ver, la realidad es que es más potente. La realidad es que es más potente y eso se nota. Y si tú tienes, tú piénsalo así, si tú tienes un uplift de rendimiento de un 32% en el modelo base, tú puedes comprarte el modelo base por 600 euros, meterle un Linux y tirar millas. O sea, que si es tuyo, es porque sí que es cierto que ahora mismo estamos como muy estancados.
Tú estás asumiendo de que la consola lo compra gente únicamente, que tengo que también, pero únicamente gente que controla lo que es el asunto y que ve lo que es HR.
No.
Es que ese es el punto.
Pero las consolas portátiles tienen un nicho de mercado muy cerrado, ¿eh? O sea, una gente que se haya estado comprando Xbox la tira y media de tiempo no se va a comprar esto.
Pero también te puede dar la casuística de la persona que no puede lo que es por motivos de lo que sean, sobre todo por trabajo y por movilidad, que se plantee lo que es: oye, yo juego más de lo que necesito un ordenador para trabajar, así que me interesa más comprarme lo que es un dispositivo de este estilo, lo que es para jugar, pero quiero tenerlo para más, para eso, jugar sin cacharrar y sin comerme mucho la cabeza.
Pero es que un ordenador portátil con Windows, spoiler, no es una consola, es un ordenador portátil.
Ahí es el punto.
Una consola, ¿sabes qué te diría que te comprases si quieres una consola?
Si quiero una consola, ¿qué es lo que me compraría?
Una consola portátil, te la quieres llevar para poder jugar a lo que tú quieras.
Y sin olvidar nada más que lo que es plug and play, pum. Quiero tener y dejarme cosas y jugar ya, no tengo
una
tiempo
para eso. Una PlayStation Portal y el Plus.
Pues ahí lo tenéis.
Porque la PlayStation Portal vale 180 euros de rebaja. Y el Plus, lo que vale la propia suscripción.
Yo, honestamente, si lo que...
Es que acabas antes.
Te voy a quedar lo que es mi opinión. Si acabas antes, pero tienes un problema con eso, que requiere conexión permanente.
Evidentemente.
Y esa persona que a lo mejor, por motivos, no tiene lo que acceso a internet o un internet muy lento, va a estar...
Pero los ordenadores portátiles... Vale, te lo voy a poner mejor entonces. Sí. Quiero sencillamente jugar y no preocuparme y plug and play.
¿Quieres jugar de forma nativa?
Nintendo Switch 2. Por desgracia, Nintendo Switch 2.
Bueno,
es que no hay más.
¿Por desgracia
Nintendo Switch 2. Porque es la única
justifique
opción.
Justifique el por desgracia.
Vale, el por desgracia es que él me ha dicho que él quiere algo para no rayarse, quiere encender y jugar.
Sí.
Y eso, la Nintendo Switch 2 es la única consola portátil actualmente del mercado que sea nueva que lo cumple.
Estoy flipando que el señorito, sí, pero la Steam Deck esté ahora defendiendo lo que es la Switch 2.
Sí, porque tienes que tener en cuenta una cosa. Es que estos ordenadores portátiles, estos kind of consolas portátiles, sí, no son consolas portátiles. Son ordenadores portátiles con un mando metido a una pantalla. O sea, es como si tú coges un portátil, le quitases el teclado y al lado de la pantalla le pusieses...
Sí, claro, obviamente.
Porque el punto es que, al igual que un portátil, una semiconsola portátil te va a exigir configuración. Y va a tener fallos, va a tener errores y los vas a tener que solucionar. Si tú quieres la experiencia consola de plug and play...
Ahí he pillado tu punto.
Nintendo es la única que lo cumple. Pero digo por desgracia por un sencillo motivo. Uno, por precio. Dos, porque no hay más alternativas que jueguen a nivel consola portátil como lo hace Nintendo.
Y sobre tres, todo integridad.
Claro. Y tres, porque estás limitado al catálogo de Nintendo.
Cierto.
Y no te queda de otra. Si yo quiero jugar a Call of Duty, pues en la Nintendo Switch 2 no lo voy a poder hacer. Evidentemente.
Sí. No, pero al Call of Duty no, de los últimos no. Pero me suena que algunos sí había.
Tendrán alguno tirado por ahí de retro.
No me acuerdo bien.
Pero ese es el punto. Entonces, o sea... Y a mí me encanta la Steam Deck y me parece una cosa muy user-friendly, y para ser Linux es una manera muy buena manera.
Pero que está hecha para tu nicho. Al fin y al cabo, para el nicho de lo que de persona que sí le gusta cacharrear.
Ya no es solo que esté hecha para mi nicho, sino que va a haber movidas que, depende también, te digo, de con qué te conformes. Porque si eres una persona que lo único que quieres es plug and play, tampoco creo que te importe que yo te diga: uy, pues este cierto juego no lo vas a poder jugar, o este cierto juego vas a tener que cacharrearlo, o mira, sí, tienes estos juegos en Epic, pero no puedes jugarlos, te los tienes que comprar en Steam. Si tú estás dispuesto a utilizar única y exclusivamente el cliente de Steam y juegos de Steam, y que tú me digas: es que tengo el GTA V en Epic, ya, pero no, porque eso está diseñado para Steam, bueno, pues me lo compro en Steam, que es lo que harías con Nintendo, porque te vas a gastar 80 euros en un juego,
claro,
así que te da un poco igual. La Steam Deck es tu mejor opción. Pero eso, estás limitado a Steam. Claro, yo me estoy planteando la casuística de: yo tengo juegos en Epic, tengo juegos en GOG, quiero jugar en nube, quiero no sé cuál. Y ello implica cacharreo.
Claro.
Pero la cantidad de opciones que se me abren son muy brutas.
Claro.
Del resto de consolas portátiles, ninguna te da esa opción.
Yo también te digo una
ninguna
cosa.
Ninguna. Porque todas con Windows vas a tener que cacharrear con movidas. Porque, ay, es que los pads no funcionan. Los gatillos ahora para esto no. Uy, esta compatibilidad me va un poco mal.
Claro.
El rendimiento me está fallando. Tengo que subirle, tengo que bajarle.
Enteramente,
esa comodidad de funciona, se está es Steam Deck.
¿Estás pagando lo que es el precio de los juegos? Sobre todo ahora que están ya rozando los 90, 100 euros. Supongamos que 100 euros
Nintendo,
se romperá
los
con
Nintendo, 80-90.
80-90, si de hecho el Mario World costaba eso. Al final estás pagando lo que es el precio de lo que es la integración. Si tú quieres lo que es plug and play, olvidarte y jugar sin tener que estar justamente también siendo la escala de movida de estar configurando, hay que pasar por cátedra. Si no, si te gusta lo que es ahorrarte un poco y lo que quieres tener el mismo catálogo o incluso más, pero teniendo que trastocar un poco.
Pero yo creo que en ese sentido sí que es cierto que la Steam Deck cumple mucho con lo que promete. Porque sí que es cierto que habrá alguna cosilla que se rompa, pero si te sabes dos arreglos fáciles, dos, lo tienes todo hecho.
Yo te lo digo así de claro. Yo, si tuviera que comprarme una nueva completamente a día de hoy, pese a que hay opciones mucho más potentes, seguiría optando por Steam Deck.
Es muy eficiente, las cosas como son. Es una consola,
consola portátil. A una consola no le voy a pedir tirar juegos AAA tope de bestia. Yo creo que es jugar, pues mira, es una consola, no debe ser una consola. Vamos a ver juegos de, para los que están pensados, una consola.
Y que tiene el tamaño que tiene. O sea, quiero decir, tienes que pensar sobre todo también en tamaño. No, pero es que mi MSI, su puta madre, de 4.000 euros con una 5090 de portátil, tira lo que tú quieras. ¿Cuánto dura la batería si estás en...
Ese es el tema.
Si estás en batería, ¿cuánto dura la batería jugando a cosas? 20 minutos. ¿Cuánto pesa el cargador? No sé cuánto. ¿Cuánto pesa el propio portátil?
Claro.
No sé cuánto. ¿Cuánto te ha costado? 4.000 euros.
Leyes de la termodinámica, amigo. Si tú quieres lo que es potencia, tienes que empezar a tirar de batería, tienes que empezar a tirar de disipación, y eso todo es peso y dinero.
Los portátiles gaming están diseñados para que no te saquen todo el rendimiento de la gráfica,
eso,
o que no te saquen el rendimiento de la gráfica
eso,
si no tienes el cargador.
Ese es otro planteamiento que te quería yo, lo que es... De plantear es ha llegado a ese nivel de extremo.
Me tiene 4.000, que plantear un planteamiento.
3.000, 2.000, plantear planteamiento, exacto.
Sí.
¿En qué punto empieza a compensar más tener un portátil en un sitio donde tú lo puedas poner lo que es en tus piernas, en tu regazo, en una mesa y tal, a tener un masacote que te estará aguantando con tus manos? Pues yo, honestamente, si te digo lo que es, en mi opinión, de Steam Deck en adelante, para mí tiene más sentido un portátil gaming que un dispositivo de este estilo.
Depende de lo que busques. La Roja Lai, por ejemplo, sí que es cierto que un punto muy interesante que tenía, o que ha tenido hace no mucho realmente, es que como no ha vendido tan bien como ROG esperaba, y tú sabes que los productos de ROG son particularmente caros.
Claro, no, hombre.
La han empezado a rebajar en todas partes.
Claro.
Entonces,
pero es que
la podías encontrar por incluso 400 y pocos euros, que es el precio por el que te compras una Steam Deck LCD ahora mismo de 256 GB nueva. La puedes encontrar por más o menos ese precio, 450, 400 y pico euros.
Claro,
entonces, ese era el punto interesante que tenía.
Pero claro, al fin y al cabo, tú mismo lo has dicho.
¿1.000 pavos?
No he vendido nada y no he visto cifras, pero me apostaría que se han vendido mucho mejor portátiles que este tipo de dispositivos.
Totalmente.
Al fin y al cabo, ya portátiles es algo que lleva sentado durante un montón de años. El dispositivo es algo que es relativamente nuevo. Que oye, yo soy el primero que aplaudo lo que es nuevas tecnologías, que es lo que, sobre todo lo que es referente a lo que es el mundo de los videojuegos.
Uh-huh.
Sí. Pero es que llega un punto de sinsentido.
Claro.
Lo que es lo mismo. Tú lo que quieres es potencia, quieres tener portabilidad, tienes que sacrificar algo.
Yo
no
te
puedes
lo
tener lo que es un masacote y que tiene un generador de electricidad pegado a tus espaldas. Uh-huh. En lo que las consolas empiecen a funcionar en base a reactores nucleares, pues todo solucionado. Pero hasta entonces,
yo
veo más viable un portátil.
Yo te lo digo muy sinceramente, creo que el Steam Deck es el punto óptimo, porque para la gente que quiera una experiencia plug and play, existe el Game Mode y no vas a tener que tocar el modo escritorio en tu puta vida, y tú te compras juegos de Steam y ejecutas juegos de Steam y funcionan.
Claro.
Y ya está.
Y el propio Steam te da la facilidad de saber si que va a ir bien, va a ir no, o va a ir más o menos.
Sí, y eso que el de Steam funciona como el culo. O sea, quiero decir, y tú te puedes entrar a ProtonDB, que es una página web, buscar el nombrecito del juego que quieres.
Funciona como el culo, si funciona, pero a lo seguro.
Claro.
Ese es el tema, en plan, si fuera lo que todo lo contrario, que dice, no, que esto es completamente compatible y luego va mal. No, pero es la casuística contraria. Es que dice que no, y en realidad sí y más o menos.
Eso también es algo que le falla a la ROG Xbox Ally. ¿Por qué? Porque se ha introducido una nueva funcionalidad de etiquetado de rendimiento. Cuidado, para juegos en estos dispositivos, si un título apunta a 60 frames, a que funciona a 60 frames, se le pone la pegatinita de Should Play Great.
Pero ahí estamos lo que es contando, que el juego sea enteramente, eso se basa en lo que es el rendimiento.
No, incorrecto. Porque a ti te puede venir el desarrollador y decirte, sí, esto en los gráficos más bajos, con frame gen en rendimiento y no sé cómo, tira 60 frames.
Pero me estás diciendo tú que ese etiquetado no tiene en cuenta temas de lo que es de compatibilidad con respecto a lo que es... ¿En serio? ¿A mando? Es decir, a que yo pueda navegar por los menús cómodamente con mi consola, ¿no?
Que es justo,
ahora entiendo,
es
por
justo
qué
lo contrario, es justo lo contrario de lo que hace la Steam Deck. El Steam Deck Verify...
Claro, es que no solo puedes tener lo que dice, oye, rinde bien o rinde mal, no, sino que si es usable.
Pero es que el Steam Deck Verify no tiene en cuenta el rendimiento. Eso es lo que le falla.
Es al revés.
El Steam Deck Verify te cuenta que el texto se pueda leer bien, que sea totalmente compatible con mando, que esté diseñado para que en la interfaz te aparezcan los botones del propio mando del Steam Deck y de los mandos que tú lo enchufes. Te cuenta que sea súper jugable. Pero si tira a 24 frames en bajos...
Es tu problema.
Es Verify igual.
Es Verify, es tu problema.
Por eso te digo que a ti te
interesa... Se puede jugar ahora como tú quieras.
A ti te interesa entrar a ProtonDB. Tú entras a ProtonDB y la gente te dice ahí... Porque la Steam te va a decir, sí, está verificado, no está verificado, es jugable, no es jugable y demás. Pero si tú quieres saber el rendimiento cómo va, te tienes que ir al ProtonDB. Entonces, el punto interesante es, si tú lo que quieres es la experiencia más user-friendly, plug and play y todo lo que tú quieras, tú puedes sencillamente enchufar, enciendes, interfaz Big Picture de Steam con todo el rendimiento bruto, juegas a lo que te dé la gana y ya está.
Y si quieres
trastear con cosas,
sí,
también tienes esa opción. Por eso creo que es el punto idóneo. Además, el modelo LCD que está por 420 euros ahora mismo, nueva.
Entonces,
y que es de cuarto de tera y que lo puedes aumentar. Son discos de 2230, de menos de 2230, que es un poquito más caro. Hace 2-3 semanas ha estado rebajado a 308 euros. ¿Qué es precio de Nintendo Switch?
308 euros de Switch 1.
308 euros. Y por eso te compras una Steam Deck. De 256, LCD. LCD, pero ahí la tienes.
Bueno, pero al fin y al cabo puedes jugar.
Es un punto, ¿eh? Y eso me molesta porque el resto de consolas que se han lanzado al mercado, que todas venían con Windows 11 como concepto y muchas de ellas con Home encima, que eso es lo que más me toca a los huevos, porque el día de mañana, si sacan, por ejemplo, al igual que han hecho para Windows 10, lo del añito gratis, la versión Home no la tiene. La versión Home no tiene añito gratis.
Ah, qué bien. No, no, mira qué bien. Eso parece un poco ratero,
así,
¿no?
Así que el día que el sistema operativo...
Mira,
claro, al ser, por ejemplo... Mira qué bien. Al ser, por ejemplo, SteamOS 3, ser rolling release, tú vas actualizando el kernel, las movidas, todo lo que tú quieras, y se va actualizando poco a poco. Y el día que dejen de darle soporte será porque dejan de darle soporte.
Qué curioso que...
No porque se haya terminado.
Justo cuando saca lo que es una consola, la verdad que no entiendo un poco lo que es la estrategia y lo que es el marketing de Microsoft. Bueno, allá ellos sabrán. Pero tú sacas lo que es una consola que quieres que se venda.
Sí.
Y luego el Game Pass lo jodes de tal punto de que lo que más perjudicado se ve son sus consolas portátiles.
Sí, porque son las más interesadas de usar ese tipo de servicios.
Y, y hablando de...
No me da paso. No, no te doy paso.
No, mal.
Es que Darka, tenemos que volver a enseñar cómo funciona este programa. Primero va la música.
Conclusión.
Sí.
Vaya puta mierda de consola hasta que la arreglan.
Venga.
Y hablando de más cagadas de Microsoft, Halo en PlayStation.
Bien.
¿Qué está pasando? ¿Cómo que Halo en PlayStation? ¿Cómo que vamos a sacar nuevos Halo?
Bueno, llegaron antes los juegos de PlayStation a consolas de Xbox.
No, no, pero
y a PC.
No de lanzamiento. Y aquí estamos de lanzamiento, amigo, que es Halo, es nuestro buque insignia, es por Dios,
es el tráiler que estamos viendo en pantalla.
Efectivamente.
Y aparece agua, qué cosa.
Es que
el buque insignia y agua, hermano. Entre los barcos voladores y el agua y los buques insignia.
De hecho, ahí hay barcos voladores en el tráiler.
Ah, mira, barcos voladores. No son barcos voladores. No le sabes al Halo, tío. En fin.
Si tú eso lo metes a agua, yo creo que flota.
¿Se acuerdan de aquel remaster que salió del Combat Evolved, conocido como el Halo Infinite? Halo Infinite, no, mentira, el Master Chief Collection. El Halo Infinite.
¿Te lo regalé yo?
Sí, es verdad.
¿Te lo regalé yo?
Y de hecho todavía tengo pendiente de pasarme los últimos. Pues bueno, aquí tenemos otro remaster. Que si mal no recuerdo, Campaign y Wolf. Seguimos lo que es con el C, Halo C, pero en vez de Combat, Campaign y Wolf. Otro remaster, lo que es en este juego, ya el segundo. A ver, honestamente, ver si se ve bonito. ¿Cómo rendirá? No sé. Pero lo más destacable es, no si va a rendir mejor, si va a rendir peor, es... Justamente lo que es la chicha ahí es que es el buque insignia, lo que es de uno, lo que fue
uno
de Xbox y ahora, pues mira.
No te preocupes, siempre quedará Forza Horizon, aunque el Motorsport no, fue un poco pocho.
Bueno, el difunto Motorsport, porque todavía no se sabe si sí o ya no sigue en desarrollo. En principio...
No, pero sí, pero se han anunciado el Forza Horizon, sí.
Ya. A ver, obviamente el Horizon sí, el Motorsport, ¿a lo que me estás refiriendo?
Ah, no, el Motorsport está muerto.
El Motorsport está...
De hecho, veremos cómo sale el 6, porque el Forza Horizon 4 estaba muy bien, el Forza Horizon 5 la gente lo criticaba, pero igualmente yo creo que estaba muy bien. El Motorsport te vi jugarlo a ti un par de veces... Y no te vi volver a jugar.
Y no me viste jugarlo muy contento, que digamos.
No, la verdad que no. Bueno. Ya estoy esperando el Forza Horizon 6, porque el tráiler que nos dieron fue una puta mierda, así hablando claro
sí.
Mal y pronto.
Sí, o sea, no, fue cortito, fue muy cortito. También te digo que será un poco...
No me decían nada. Solo servía para decirme que iba a ser en Tokio.
Teaser del jueguito para generar hype. Bueno, ya sí, me voy a saltar lo que es el
dejen de generarme hype, enséñenme los juegos, coño.
Estrategia de marketing, chico, hay que pasar por el aro.
Me tienen muy harto.
Volviendo a temas de lo que es del Halo. Algo lo que es importante, que los responsables declaran, es que dice que creen que solo estamos empezando. Que solo estamos empezando. Es decir, que Halo no va a ser lo último. No va a ser lo último, perdón. Lo único que va a pasar lo que es entre comillas no. Y sin comillas la competencia, lo que es de Xbox. Va a haber más cosas. ¿Qué más cosas lo que pueden haber ya de lo que le queda a Halo, que sea de exclusivo? Halo, perdón, de Xbox.
A ver, tú piensas, los Forza Horizon han salido, están en PC.
Gears of War, Gears of War también.
Forza Horizon 5 ya ha llegado
no,
a PlayStation.
No, ya está, lleva tiempo ya.
Ha llegado a PlayStation.
Y entonces entiendo que si el 6 ha sido anunciado, ¿va a salir también de día de uno también en Xbox, en PlayStation? A fin y al cabo, si lo han hecho ya con el Halo, ¿qué les impide hacerlo con el nuevo Forza?
El punto es, ¿realmente es algo negativo?
A ver, para nosotros claro que no, obviamente no.
A nivel usuario,
claro que no. Pero es que no entiendo lo que es como estrategia, lo que es de empresa, lo que está haciendo.
Si yo tengo, no, te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Si mi juego está en más dispositivos, lo juega más gente.
Lo juega más gente, eso también es cierto, pero vende menos consolas. Quiere decir que estamos, que es posible que estemos ante una de las últimas generaciones de la Xbox.
Esa pregunta ya se la han hecho a Xbox y Xbox ya ha contestado diciendo que no.
Bueno. Del dicho al la leche hay un trecho.
Hay un trecho, definitivamente. No, el punto es ese. O sea, la gente estaba ya dudando entre el Game Pass, no sé cuál, el énfasis que se le está dando, si, y bueno, luego ya la consola portátil que han sacado, si iba o no iba a ser la Xbox Series, la última generación de consolas de Xbox. Xbox lo ha negado rotundamente. Ha dicho que no. De hecho, dicen que la Xbox generación 6, supongo, ya está en desarrollo. Ni idea de cuál va a ser el nombre, porque yo ya estoy perdidísimo con Xbox sobre todo.
Xbox Series DXDXDXDX.
Pues espero que sea algo más sencillo. Espero que no me saquen dos consolas y me rayen la vida. Aunque les está gustando el sacar dos consolas y que la versión ligera sea blanca también, ¿eh?
Tú da gracias que no te saquen una tercera o cuarta versión.
Es que tú piensas una cosa: la Xbox Series X es negra, la Xbox Series S es blanca, la ROG Xbox Ally X es negra, la ROG Xbox Ally es blanca. Patrón, ¿eh? Patrón tenemos ya.
Ahí vemos un patrón, la verdad.
A lo que vamos, que han dicho que van a sacar una nueva generación de consolas para competir con la PlayStation 6, pero veremos en qué se centran. Yo creo que ahora mismo el modelo de negocio de Microsoft, de This is an Xbox, que al final eso tuvieron que quitarlo, pero siguen intentando clavarlo por todas partes cuando pueden el This is an Xbox, a base de, en lugar de hacerlo todo junto, hacerlo a cachitos. Bueno. En lugar de sacarle 30.000 dispositivos y decirte This is an Xbox, ahora han sacado que la aplicación de Xbox está disponible de manera nativa en las teles de LG. Están sacando la consola esta como tal portátil. Sí. Te están diciendo, de aquí a que te digan que en tu Samsung Smart Fridge puedes jugar al Gears of War Reloaded con un mando mientras estás esperando a que tu horno te cocine la tarta de queso, sería bastante interesante.
Cocinando una Moulinex mientras estamos jugando al nuevo Gears of War.
Es una pantalla de una nevera de Samsung. Estaría, tú no viste el meme este del tío jugando al Clash Royale en la pantalla. Sí, y el tío poniendo un tuit desde el KFC Ice Cream Machine.
Sí, sí, sí.
O sea, ese es un poco el nivel. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? No lo sé. ¿Me molesta? Particularmente no, pero sí que es algo que me está dando mucho miedo por las consolas. Cada vez las están poniendo más y más y más caras. Porque si bien es cierto que venden muchas unidades, y es una realidad, creo que cada vez se están dando cuenta que les cuesta más vender esa cantidad de unidades. Cada vez están teniendo que invertir más. Antes era la nueva PlayStation es, locura. Ahora parece que tienes que convencer al consumidor de que se compre la nueva PlayStation.
Pero, perdón, ¿no estábamos hablando hace 3 o 4 programas de que la peña estaba volviéndose loca de la cabeza yendo día 1 por la Nintendo Switch 2?
La Nintendo Switch 2, porque es una consola de Nintendo y porque han pasado 8 años desde el último lanzamiento. Pero
o sea,
solo
aplica en el caso de Nintendo.
Correcto, porque los fanboys de Nintendo son de los pocos que efectivamente... un nuevo Animal Crossing, pero este tiene escaleras. ¡Locura!
Vale, ya era por localizar.
Se aplica solo en ese caso.
A ver,
por no dar dos mensajes contradictorios.
Con las consolas de PlayStation, con las consolas de Xbox, últimamente parece que tienes que convencer al usuario de que se compre la consola, porque es que cada vez está habiendo más Switch de bandos.
El problema que yo veo con esto es que, bueno, de lo que pueda pasar a lo que pase, tenemos que ver. Pero es que yo sí bien recuerdo al menos qué pasó con la PlayStation, y es que hubo una escasez mundial de esa consola. Pues eso se vendió como pan.
No, no porque se vendiese, sino porque no había. Había mucho retailer, mucha gente que compraba en masivo para luego vender a muchísimo precio.
También es verdad.
Entonces las estaban quitando.
El punto es, cuando le deje de importar a los retailers de comprar esa consola, pero ahí estará el problema.
Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Nintendo, de hecho, hizo una política para intentar evitar resellers. Uh-huh. Consiguió cargarse a muchísimos de ellos a base de que todas las tiendas de retail que tenían que vender tenían que ser hasta cierto punto, o sea, tenían que tener un sistema de seguridad para no poder vender en cantidades masivas, ni vender a gente que parecía retailer. O sea, la gente tenía que rellenar formularios.
Tú dices que no va a pasar, pero al fin y al cabo, cuando más es lo que ha fustigado, lo que justamente es lo que hace el jugador de consola, es ahora mismo. Estamos hablando que esta es la primera generación donde no ha bajado el precio, todo lo contrario, ha subido.
Ha subido. De hecho, a mí me hace mucha gracia que a consolas que tienen ya 5 años se suban el precio, es brutal.
Sí.
Es brutal, es acojonante. Eso, punto número uno. Y punto número dos, a lo que te voy, que en las últimas generaciones, sobre todo en esta, yo creo, la gente ha estado haciendo mucho cambio de bando. Gente que antes había sido toda la vida de PlayStation, toda la vida de Sony, como dice la gente, sangre azul, como dicen nuestros amigos del sector gaming, sangre azul o sangre verde. Sangre azul o sangre verde.
Claro.
Vale.
O en tu caso, sangre roja, que es del color del que tenía que ser, por lo que sea.
¿Y qué color sería la sangre de PC? Negra.
Supongo,
gris metal.
Blanca, ¿sabes? Porque la build blanca está guapa.
Ay, en verdad, sí.
No, pero, o sea, quiero decir.
Me tranquiliza que la sangre roja sea la buena. O sea, Nintendo, bien. Perfecto.
Bueno. Sangre roja, sangre roja, y sabes por qué es de color roja, porque te hacen sangrar. Porque, o sea, sabes que es de color roja porque te hacen sangrar.
Porque está saliendo a borbotones.
Ahí está. El punto, gente que había comprado la PlayStation, la PSX, la PlayStation 1, la PlayStation 2, la PlayStation 3, salió la 4, no se lo pensaron.
Claro.
No se lo pensaron. PlayStation 4 es una PlayStation nueva, incluso con la Play 3, que ahí fue cuando tuvieron algo más de pega por los precios, pero en cuanto recularon y bajaron el precio, sí, sí, la Play 3, evidentemente la Play 3, y es una consolaza. La Play 3. Pero en esta generación ya he visto a más gente, uy, a ver qué exclusivos me trae, a ver qué
ahí
tal.
Está el punto, y... ahí está el punto por lo que creo yo que... Porque me parece lo que es extraño, ¿no? Plan de Microsoft, dan soltando lo que todos sus exclusivos, uh-huh. Pero luego Sony está como muy... is. Lo único, yo creo que, y corrígeme si es este, el único caso donde he visto yo que un juego que haya salido, lo que es para PlayStation, y no solo para PlayStation, también para PC, sino también... para Xbox ya más adelante, fue en el caso de Helldivers. No sí, sé si habrá otro. Cierto. No sé si habrá otro ahora mismo, pero creo que eso ha sido el único que yo sé hasta ahora.
Quiero pensar que sí. A mí lo que sí que me da miedo es que, teniendo en cuenta que efectivamente los exclusivos están dejando de ser exclusivos en ambos bandos, y la cantidad de pegas que está habiendo en ese sentido de no, es que la PlayStation 5 ya no es solo que no tenga exclusivos, es que no tiene juegos como concepto de estudio de Sony,
sí,
que no tiene suficientes juegos, es la consola con menos juegos de todas las generaciones,
sí,
de
todas
PlayStation. La gente cada vez se está preguntando más cambiar de bando o dejar el mundo de las consolas.
Claro, es el mundo.
A día de hoy, la gente que está segura de que se va a comprar una PlayStation 6 o una nueva Xbox hipotética, es la gente que o tiene una tele 4K en la sala, quiere enchufar algo y le van a dar por culo, o que son niños y no tienen tampoco el concepto del PC, claro, que ese es el otro punto. Pero incluso gente que antes se planteaba
y no tanto, pues el mercado ahora mismo, sobre todo lo que es en jóvenes, estamos metidos hacia móviles,
sí,
que justamente en consolas. De hecho, no sé cómo estará la cosa de hoy, pero hasta donde tengo entendido, se ha comido prácticamente lo que es el mundo de los smartphones.
Sí.
Las consolas, lo que...
Mira, eso era algo justo que hablábamos ayer en Discord. ¿Qué digo yo? A mí me da mucha pena a veces porque me paro a pensar y digo, joder, siento que estoy jugando menos, que estoy jugando menos títulos nuevos, para hablar luego de movidas y demás. Siento que juego menos como concepto, como frase. Siento que juego menos. Pero realmente me paro a pensarlo y digo, mi reacción ante el aburrimiento...
Es jugar. Claro.
Claro, no me paro a encender la Play 4 y pincharle el The Last of Us para ponerme a jugarme un juego modo historia de 60 horas. No, pero me he hecho un puto Sudoku. ¡Ojo! ¡Un Sudoku!
Es jugar, un juego. Al final,
ya es un juego, es un juego de puzzles, pero es un juego. Un Clash Royale, o sea, y el recurso fácil es esto. ¿Por qué? Porque lo llevamos encima.
Claro, entonces... Amor, ¿tú crees que lo que está migrando, lo que es el tema de la comodidad de la consola, de eso, lo que enchufar un televisor, a la comodidad del PC, estamos cambiando de torna?
La comodidad de la portabilidad en sí. El móvil es algo que llevas encima, que va contigo. Y tiene juegos muy básicos y sobre todo juegos que te permiten, sí, empezar y dejarlo en cualquier momento.
Claro.
Ese es el punto interesante. En una consola no, una consola está diseñada para que yo me tire al sofá y me ponga ahí con mi chocolate calentito, con mi bol de palomitas, con mi lo que sea, jugar a The Last of Us un par de horitas una tarde.
Claro.
Puede que no tenga ese par de horitas. Puede que tenga 5 minutos para echarme un Sudoku.
Yo tengo claro de que al fin y al cabo tienen que restarle de impedimento en lo que es el tema de las consolas. Y de por sí ya, precios, bueno, pues al fin y al cabo, la consola cuesta lo que cuesta, pues al fin y al cabo estará lo que es estipulado por el mercado, por lo que cuesta y al que al fin y al cabo...
Incorrecto, está estipulado porque quieren embolsarse más dinero.
Vale, como toda empresa, ok, pero lo que tú no puedes hacer es que un usuario que se compra lo que es la consola, es que le estés restringiendo tanto, sabiendo que tiene opciones igual de económicamente viable, a lo cual puede estar y no está tan restringida.
Sin duda, yo de algo de lo que me estoy dando cuenta, de hecho a raíz de eso de los precios, es algo que nos comentaba mucho Sergio, porque yo siempre tengo la percepción de que los juegos siempre han sido mucho más baratos. No. ¿Qué pasa? Que ahora es muy mainstream, los juegos son muy mainstream. Entonces, como ahora, sí, los compra mucha más gente, los precios pueden ser mucho más baratos. Pero cuando nos viene Sergio muchas veces con títulos, un saludo desde aquí a Sergio si nos está escuchando, cuando nos viene Sergio muchas veces con títulos de los 80, de los 90 y demás, nos dice, sí, bueno, esto valía tanto en pesetas,
sí,
que al cambio serían 180 euros.
Sí.
De aquel entonces,
sí, pero
180 euros. Estamos, pero claro, estamos... los compraban, ¿qué? 300 personas.
Claro, una es esa y otra que el poder adquisitivo de ese entonces en comparación era mucho mayor que tenemos ahora, sobre todo en jóvenes.
Ese es el punto. Entonces, yo veo que ha habido una bajada de precios como bastante bruta y la gente ha sido capaz de empezar a poder comprar muchos juegos, consolas y demás porque la capacidad económica lo permitía frente a los precios de las consolas, pero es que estamos viendo un uplift que ya no tiene sentido. Y la PlayStation 5 está por 550 euros y la Xbox Series X creo que la han subido ya a 600.
Sí.
Y la PlayStation 5 Pro la han sacado por 800.
800.
¿Por cuánto va a salir la Play 6? ¿Por 750 euros?
Con lector de discos aparte y soporte aparte. Que eso,
sí, que eso era unos 1.030 euros. Lo miramos, sí, en su momento. 1.030 euros. ¿A cuánto va a salir la Play 6 base sin lector de discos en digital? ¿A 750 euros?
Claro, ese es el punto. A la mínima,
es que me monto un ordenador.
Ya todas las tiendas dan la facilidad de darte un ordenador ya premontado. Es decir, si te tienes que dejar 1.100 euros...
Estoy encontrando portátiles para ofimática, entre muchas comillas, y que pueden tirar juegos muy ligeritos como el Valorant o el LoL por 400 euros.
Ahí está, ya es que ni siquiera...
Con sistema operativo.
Ni siquiera son torres ya premontadas, sino son los propios portátiles ya lo que puedes bancar a las propias consolas. Entonces, hay que yo diga que tengan que dejarle facilidades a los juegos de consola, pues si no va a desaparecer.
Eso a mí me da bastante miedo. Veremos qué es lo que pasa honestamente cuando salga la siguiente generación y sobre todo con el precio al que salga y con el incentivo que tenga. Eso lo decía Íñigo en su día y me pareció como la frase más lúcida que ha tenido en su vida. ¿Lúcida o lúcida? ¿Cómo se dice?
Lúcida.
La frase más lúcida que ha dicho en
su vida. Y lúcida también, porque si estaba bien dicha, estaba lúcida también.
Vale. XD. Eso lo dijo en su día. Creo que fuiste tú, de hecho. No estoy seguro, pero creo que fuiste tú.
Antes, que arranca, por favor.
Antes, una consola la justificaban sus juegos.
Sí.
Cuando tú querías diseñar juegos y la generación actual no lo permitía, era cuando se iniciaba el desarrollo de un nuevo hardware y tú desarrollabas directamente para ese nuevo hardware sin que todavía existiese.
Exacto.
Y cuando se lanzaba el juego, te decían, mira, una nueva consola,
este
35 juegos de catálogo, porque son 35 estudios que han querido hacer un juego, no lo permitía la generación actual y han tenido que saltar a la siguiente directamente.
Sí.
Ahora se desarrolla una nueva consola, prácticamente cuando acaba de salir la nueva, sale la Play 5, ya dos meses después está en desarrollo la Play 6. Sí. Ya está en desarrollo la Play 6. Y está en desarrollo la Play 6 sin ningún incentivo, porque no me sirve de nada jugar al The Last of Us Remaster, de remake del remaster, del remote del remake del remaster para Play 6 remasterizado.
Desde el punto de vista, entonces yo lo siento.
El The Last of Us lo puedo jugar yo en la Play 4 base, tío, de 2013.
Si yo dije aquello, está muy bien dicho.
No, la verdad que sí. O sea, hoy en día es al revés. Hoy en día los juegos están justificados por la nueva consola. No, porque
¿qué justifica entonces la compra? Es que es lo que yo quiero llegar.
Ha salido la Nintendo Switch 2. Ha salido la Switch 2. ¿Con qué juego ha salido la Switch 2? ¿Con qué juego?
¿Uno?
¿Cuál?
¿El Mario Kart, el nuevo?
El Mario Kart. ¿Cuánto tiempo ha pasado hasta que has tenido otro juego disponible?
El Donkey Kong, ¿no?
El Donkey Kong. ¿Y cuánto tiempo ha pasado?
Casi un mes, ¿un mes?
Un mes y una semana.
Sí.
Efectivamente. Vale.
Ahí es cuando yo voy a entrar.
A ver.
Enlazándolo con tu argumento anterior, ¿por qué ha salido una Switch 2?
Porque la gente exigía una Switch 2.
Vale. Ya está.
Porque la gente
exigía. Ya está.
Sí,
aquí se ha ido hasta la música.
Se exigía una Switch 2. No, ese es el punto. Se exigía una Switch 2 para poder jugar a los juegos de la generación anterior en condiciones.
Y al final es el incentivo que tiene la empresa de no caer en el olvido. Porque al fin y al cabo.
Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, la gente quería jugar al Tears of the Kingdom a mayor framerate. La gente quería jugar a tal, quería jugar a cual. Sí, sí. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Sí. Pero, la gente que se ha comprado la consola nueva por los juegos nuevos, que se han comido una patada. Porque es que no hay más. Sí, el Mario Kart World está guapísimo. Imagínate que te gusta.
Sí,
está
guapísimo. Imagínate, no,
perdón.
Interiorízalo,
las mecánicas a mí no me convencen, honestamente. El Mario Kart World está guapísimo, el Mario Kart World. Ya, pero es que después de un mes y una semana en temporada de verano, cuando ya le has metido 200 horas al juego porque te aburres muchísimo y llevas 3 semanas jugadas, dices, me sale el Mario Kart por las orejas, macho.
Ahora no.
Dame otro título. ¿A qué quieres jugar? Al Cyberpunk. Salió hace 5 años en PC. 5 años.
Ahí está el punto. Y todavía Nintendo tiene un pase. Al fin y al cabo, lo que te dice, todavía mantiene mucho exclusivo y puede ser vende consola,
claro.
Pero tú tienes lo que es una consola. Volvemos al caso de Xbox y de PlayStation. Que tú dices, oye, yo quiero jugar, punto, no quiero preocuparme. Quiero estar en llegar a casa de trabajar tranquilito. O quiero que mi crío me deje dar la chavarra y dejarlo ahí y tal. Está diciendo que, uno, de por sí ya tienes que tener tu internet contratado. Dos, tienes que tener la consola. Tres, tienes que tener los juegos que no son precisamente baratos.
Cuatro, tienes que tener el internet de la consola.
Y el internet de la consola.
Es y como... No. Sí, con la Switch 2 vamos mucho más allá. Pero papi, mami, quiero la Switch 2 porque todos mis amigos tienen la Switch 2.
Claro.
Entonces, evidentemente, yo quiero la Switch 2 para poder jugar con mis amigos a la Switch 2. Vale, ok. ¿Cuánto vale la Switch 2? Pues mira, con el Mario Kart World en digital son 510 euros. Joder. Está cara la Switch 2. Bueno, vale, pues compramos la Switch 2, no hay pega. Ya, pero es que además quiero jugar con ellos. Y para jugar con ellos necesito el online. Ah, vale, y el online ¿cuándo sale? No, es que no es solo el online, lo necesito con el pack de expansión. Ya. ¿Y cuándo sale el online con el pack de expansión? Sale a 65 euros año.
Que es ya. El que te permite hablar por chat.
Vale, porque claro, pero y no puedes jugar con ellos sin eso. No, es que si no, no puedo jugar online y encima no puedo hablar con ellos. Ah, ya. y no les puedes llamar por el móvil. No, es que viene incorporado en ah, vale, bueno, vale, ok, pues bueno, si hace falta se pilla. Bueno, y ya estaría, ¿no? Eso, no, es que para poder verlos también necesito una webcam. Ah, ya. ¿Y qué webcam necesitas?
Una cualquiera, yo ¿no? Webcam. ¿Podemos comprar una cualquiera,
claro, sí,
o no?
No, es que yo necesito esta porque en esta se me ve bien y encima tiene reducción de ruido ambiente y así, bueno, pues me puede a mí poner... Ah, bueno, vale, tal. Y ok, ¿y cuánto vale la webcam? Vale 70 euros la webcam. Hostias. Pues para ser una webcam está bastante cara la webcam. Y ya está, ¿no? Con eso ya está. No, es que solo con un juego, claro, no hago nada. Entonces necesitaría otro. ¿Vale? ¿Y qué otro juego quieres? Quiero el Donkey Kong. El Donkey Kong está muy guay, ¿vale? ¿Y cuánto vale el Donkey Kong? Pues el físico son 80 euros.
¿Te das cuenta tú la cantidad de sacadillas que se le pone al jugador?
Tú antes venía... De hecho, me pasó a mí. A mí cuando me regalaron la Switch, me dijeron, mira, aquí está la Switch y tira millas. O sea, y da gracias. Sí. 300 euros de Switch y da gracias. ¿Y yo qué hice? Persona de mi clase, ¿me dejas el Breath of the Wild? Vale, sí, sin problema, toma. Hermana, ¿me dejas el Mario Kart?
Claro.
Sí, claro, toma, para que juegues. No sé
Blanca,
qué.
Blanca, ¿me dejas el Metroid Dread?
Empresa indie, ¿me das una clave de tu juego? Sí, claro, toma, pruébalo.
Claro, es que, a ver, en parte está un poquito también ahí la magia de antaño, ¿no? De que vayan rulando los juegos y tal. Pero claro, la magia de antaño tenía un sentido, volvemos a lo mismo, porque al final cabo tenía lo exclusivo, lo que es de la consola, uh-huh. Y porque a lo mejor las condiciones eran distintas y no todo es tan mainstream como era ahora.
Ya.
Pero es que podemos estar en peligro de extinción de las consolas ahora mismo justamente por la inercia que está cogiendo. No se está adaptando a nuevos tiempos la consola.
La verdad es que bastante mérito. Pero bueno, es cierto que estamos proyectando muy a futuro y todavía no tenemos ni idea de cómo será la Play 6.
Exacto.
Entonces, cuando, al igual que todos los medios de prensa que no tienen ninguna noticia que sacar, dicen que efectivamente está planificada para octubre de 2026 o para Q4 de 2026 o para la temporada de invierno de 2026 o para insertar título, y cuando pasa ese momento y no ha salido la consola, les viene de puta madre porque les permite sacar otra noticia especulando otra vez con la fecha de la consola. Nosotros nos vamos a callar un mes y vamos a esperar a que salgan las nuevas consolas o, en su defecto, que no salgan.
Comprar de forma inteligente, amigo.
Y vamos a hablar ahora de nuestra compañía de juegos favorita. Buen bait os habéis comido. Electronic Arts.
EA Sports.
It's in the game.
Bueno, EA ha anunciado una colaboración estratégica, agárrense a sus sillas, con Stability AI.
¡Ay!
Para co-desarrollar... ha sido malísimo y se está riendo muchísimo encima. Para co-desarrollar modelos de IA generativa. Herramientas y flujos de trabajo que permitan a artistas, diseñadores y desarrolladores... reimaginar cómo se construye el contenido.
¿Sabes qué?
Sigan agarrándose a sus sillas.
También lo tengo en castellano. Mira, sigue.
El objetivo principal es que la IA...
¡Ah! ¡Adiós, micro!
Actúe como una aliada confiable hasta que se rebele contra ellos. Acelere la iteración, amplíe las posibilidades creativas y agilice los flujos de trabajo sin reemplazar el rol humano en la creatividad. Eso es lo que dicen ahora.
Dos cosas quiero yo puntualizar con esto. ¿Cómo se diría esto?
EAI. De hecho, lo puedes reducir a EAI. Efectivamente.
EAI. Suena tan mal unir eso como esperar que puede salir de esto.
Bueno, ellos lo que dicen es que, entre comillas, ¿vale? Porque es lo que dicen. Puede generar, analizar, pero no imaginar, empatizar, ni soñar. Hasta que se les vaya la flapa. Y yo te doy una cosa. Les doy 3 meses para una ola masiva de despidos. 3 meses les doy. Tres.
Más ahora que casi.
Tres. Dentro de los primeros proyectos en marcha que ya tienen, agárrate a la silla, destacan creación acelerada de materiales PBR, renderizado físico, mediante nuevas herramientas que generen texturas 2D con exactitud de color e iluminación en cualquier entorno. Si un developer no sabe hacer una textura bien porque eso es una realidad, imagínate un puto modelo de IA generativo.
Ay, madre.
Desarrollo de sistemas de IA capaces de previsualizar entornos 3D completos a partir de indicaciones, a través de prompts, permitiendo que los artistas dirijan la generación del contenido de contenido de juego. Esto es como cuando salió, creo que fue Microsoft, diciendo, mira, un juego que puedes jugar en tiempo real con tu mando y puedes interactuar con lo que está pasando con tu mando, ir a tope de blurry, los edificios desaparecían, como cuando
Minecraft,
hicieron con el Minecraft.
¿El Minecraft?
Sí, no, pero lo hicieron con otro, que parecía como Overwatch. Aparecido.
Ah, verdad, muy cierto. Muy
el
cierto.
Otro también. No, pero era Overwatch, pero
ese no se podía jugar. El de Minecraft.
El Minecraft
sí.
Era brutal. Tú girabas la cámara, había una playa, volvías a girar la cámara, había un prado, volvías a girar la cámara y había un monte.
Sí, sí.
Bien. Donde antes había una playa, ahora de repente había un monte. Bien. Pues como tiene que imaginarse cosas.
Esquizofrenia Simulator.
Tú, tú imagínate. ¡Vos, diamantes! Espera, voy a poner una antorcha. ¡No! Sería brutal. Sería legendario. Pues por parte de Stability AI se destaca que la unión coloca al creador en el centro. Al integrar nuestro equipo de investigación 3D directamente con los artistas y desarrolladores de EA, desbloquearemos el siguiente nivel del world building. Porque si lo pones en inglés, suena mejor.
¡Hombre!
EA subraya que aunque la tecnología impulsa la creatividad, son los equipos humanos los que definen la visión, la narrativa y la experiencia para millones de jugadores alrededor del mundo. Me da un miedo esto, hermano, porque podrían haberse aliado con cualquier estudio, pero se han aliado con Electronic Arts.
Es que te has visto tú el juego, por decirle juego, por definirlo de alguna forma, de Mario, donde se ve lo que es como moviéndose todo, como justamente lo que estamos hablando del Minecraft, todo como lo que es la simulación de esquizofrenia absoluta. Vamos a esperar una oleada de juegos así por parte de EA. Si, si realmente esta compañía quiere esto, Si ya está ya pendiente un hilo, ¿cómo va a ser un FIFA creado por ella? En plan,
a ver, vas peor, a pegar peor no puede ser, peor no puede ser.
A ver, por lo pronto ahora las personas son personas, el balón es balón y la portería es portería. ¿Sabes lo que te digo?
Y ahora las personas tienen pelo, las personas tienen pelo con físicas, así que FIFA 27, efectivamente.
Ah, con física.
No, de hecho, es que creo que fue del FIFA, o ya no se llama FIFA, ahora se llama EA Sports FC. Agárrate. Pero del FIFA 23 al FIFA 24, creo, que ya no sé si se llamaba FIFA o no, creo que lo único que había fue que el pelo tenía físicas más realistas.
¿Cómo pasaba con el de Witcher? Que como te sacabas el pelo de Geralt de Rivia, ese te iba a la mierda.
Como las capas del Helldivers, que te atraviesan a ti como concepto.
Ah, pero bueno, eso es por la democratización de las físicas. No. Eso no es lo mismo.
En fin. Pues eso, me da, sencillamente quería comentarlo para reírnos un poquito de EA, me da la hostia de miedo lo que puede hacer EA con esto. Veremos.
Yo tengo miedo por la industria, por EA, lo siento mucho si quieres que por esa vertiente. Crea el hueco para tu propio todo, amigo.
Llevamos teniendo miedo por la industria hace tres noticias, tío. O sea, esto es horrible.
Sí,
esto es una mierda
sí,
ya. Esto no se puede. Conclusión, una puta mierda todo. Nos quedamos con eso. Miedo con EA y estaremos al tanto de lo que hacen.
Bueno, en cuestiones un poquito más serias, hoy tenemos que mencionar también el fallecimiento del líder de Team Ninja, el diseñador y productor japonés Tomonobu Itagaki, conocido por crear la saga Dead or Alive y por relanzar la franquicia Ninja Gaiden en 2004, que ha fallecido el pasado 16 de octubre a los 58 años. Esto se ha anunciado mediante un mensaje que él había dejado preparado, que decía que la luz de mi vida está a punto de apagarse. Si este mensaje ha sido publicado, significa que ha llegado el momento. Ya no estoy en este mundo.
Son muy sentimentales. Madre, los japoneses son muy sentimentales.
Sí. Muy profundo. Y Itagaki, por recordar un poco su carrera, comenzó en 1992 en Tecmo como programador gráfico y alcanzó renombre cuando creó Dead or Alive en 1996. Posteriormente dirigió el relanzamiento de Ninja Gaiden para Xbox, que fue muy bien recibido por su acción intensa y por el diseño del combate. Además, a él personalmente su estilo combativo directo y a menudo polémico lo convirtió en una figura icónica de la industria, tanto por su visión de juego como por sus declaraciones.
Que además, por cierto, y he de matizar, el último Ninja Gaiden, el Ninja Gaiden 4, que ha sido relanzado ahora el 21 de octubre, el pasado 21 de octubre, que son 5 días después de que este hombre falleciese.
Los desarrolladores, estudios y figuras del sector, entre ellos destacamos a Katsuhiro Harada, el productor de Tekken, y el estudio Team Ninja,
estuvo en la BIG el año pasado,
han rendido homenaje a Itagaki reconociendo su impacto y su legado.
Triste,
sí.
Día triste,
sí.
Día muy triste, la verdad.
Qué pena.
Era algo que había que mencionar. Además, eso es lo que comentábamos, el 16 de octubre que falleció, y el día 21 se ha lanzado el Ninja Gaiden 4, así que día triste para los gamers. También se creo que era bastante joven. No sé cuál era su diagnóstico médico, pero 58 años es bastante joven.
Sí, la verdad que sí.
Así que, bueno, en paz descanse y esperemos que su legado efectivamente continúe en nuevos juegos.
Sí, eso seguro, porque al final este tipo de personas que marcan una vía dentro de la industria de los videojuegos, mirando hacia atrás siempre tienen un reconocimiento y bueno, pues pues esa tristeza, ¿no? Del fallecimiento, uh-huh. Y ese reconocimiento.
La causa no ha sido especificada, por cierto, por si alguien tiene curiosidad.
No hay curiosidad.
Por si alguien tiene curiosidad.
No hacía falta. Y vamos a terminar las noticias hablando de los amigos de todos, de los amigos de los niños, de Nintendo.
Qué mal suena eso.
Dios, sí, retírate, niño.
Me retiro. Vamos a hablar del Nintendo Direct del pasado 23 de octubre, donde es que no sé si yo tengo un adecuado para hacer esto. A ver. No, esta cámara es horrible. Oh, bueno, me encanta si lo mal que aparezco. Nintendo Direct del pasado 23 de octubre, en el que se ha mostrado más contenido sobre Kirby Air Raiders.
El teaser trailer, por cierto, no es nuevo.
Un estupendo juego dirigido por Masahiro Sakurai, que va a salir para la Nintendo Switch 2. Tres modos principales: a vista de pájaro, que son carreras con vista cenital hasta 8 jugadores online o 4 jugadores locales y 4 CPUs como máximo; escapada, que es un modo historia para un solo jugador, donde las misiones van un poco enlazadas con un relato; y en la zona aeródromo, que es una zona social online en la que los jugadores pueden encontrarse, organizar partidas y personalizar su experiencia. ¡Oh, la experiencia! En fin, más cuestiones que se han presentado: relevos de naves, porque cada vuelta se puede cambiar la nave durante la carrera. Una nave nueva que se llama Estrella Metamórfica, que es una combinación de un tipo de estrella y moto que permite alternar formas. Y un modo desafíos, que son, pues, desafíos, objetivos a cumplir en offline. Además de todo esto, personalización, pues cada piloto va a tener diferentes licencias con diferentes niveles, rangos online diferenciados también por colores, sistema de emparejamientos, tienda de millas de distancia como divisa para adquirir naves, adornos, licencias, y un sistema de diseño, venta e intercambio de naves hecho por jugadores. ¡Qué bonito, qué fantástico! Y además, el hardware que vosotros queréis, efectivamente, amigos, que va a haber 3 amigos durante...
¿Alguien se acuerda de eso?
Sí, claro, hombre. Todo el mundo se...
Por cierto, ¿tú te acuerdas que me dijiste, los amigos costarán lo que costaban los antiguos amigos, que eran 15 pavos? ¿No?
Yo no te he dicho eso.
Sí, eso no. Lo dijiste tú. Lo dijiste exactamente tú.
¿Lo dije yo?
Los amigos, los antiguos valían 15 pavos. Eso me dijiste tú.
No sé.
Pues tú me dijiste que valían 15 pavos. Sería... y que tú esperabas que esto efectivamente valiese otros 15 euros. 40.
Ah, muy bien.
Por un amigo.
Será que sí, el plástico se encareció.
Es muy gracioso porque los dos personajillos, que son el propio Kirby y no sé cómo se llama el otro, el que tiene la piel marrón, tienen su amigo, es el propio personaje, pero montado encima de su coso.
Sí.
Y luego eso encima de la propia base del amigo.
Vale,
pues las basecitas esas, sí, esos vehículos, se pueden intercambiar. Uh-huh. Así que te dejas 80 euros por los dos.
En el propio amigo, entiendo. Perfecto. Que se puede cambiar.
Sí.
Claro, tú puedes quitar a los personajes de arriba y cambiarlos directamente. Vale, 80 euros que te dejas en amigos. Y el personajillo que hemos mencionado del Meta Knight y la estrella son otros 40.
Y además, pues eso, Meta Knight y Estrella Oscura, Rey DDD y Estrella Tanque, y Cocinero Kawasaki y Estrella Hop. Y además va a haber un evento global para suscriptores de Nintendo Switch Online, solo de los de la Nintendo Switch 2, que va a tener lugar los días 8 y 9 y 15 y 16 de noviembre, que va a ser básicamente un Early Access. Ajá. Por lo que yo estoy entendiendo aquí. Así que, pues bueno, ahí tenéis el nuevo Kirby's.
Por cierto, esto me ha entrado aquí, con esto me ha entrado una duda, no con esto en particular, sino porque estaban viendo los amigos y he visto que había un amigo del nuevo Metroid Prime 4. Y he dicho, uy, ¿cuándo y a cuánto va a salir el Metroid Prime 4?
Porque eso primero.
El Metroid Prime 4 sale el 4 de diciembre, uh-huh, o eso marca como fecha de estreno inicial, sí, así que estamos a un mesecito escaso, un mesecito.
Sí.
Y he mirado, y la versión digital vale, sorprendentemente, para Nintendo Switch 1, 60 euros.
Oh, bueno.
Porque no hay tanto fan de Metroid como
me
si lo hay de Mario.
Me sorprende mucho,
Entiende. Sabes que no está dirigido para el... No es que no esté dirigido para el mismo público, sino que la base de fans no es la misma.
Me sorprende
Y entiendo que no hayan querido arriesgarse en lo que vender al sobrecoste que tiene lo que es el Mario Kart. Sí. Bueno.
No, está bueno.
Para mí mejor, pues ya te digo.
Totalmente. Todos ganamos.
Todos ganamos.
Todos ganamos. Por eso, aparte de que no sé por qué, pero ha habido ahora como una tendencia que los juegos de Nintendo, los nuevos lanzamientos de Nintendo Switch salgan más baratos en otras plataformas, en tiendas e incluso tiendas oficiales. O sea, no te estoy hablando de irte a AliExpress a comprar esto, sino que en el propio Amazon ahora mismo, tú puedes precomprar, porque evidentemente todavía no ha salido y por ende no te lo van a mandar hasta que salga. El día de lanzamiento te llega a tu casa. Pero puedes comprar ahora mismo el Metroid Prime 4 Beyond para Nintendo Switch por 47€ en Amazon.
Es lo que tiene comprar en grandes cantidades. Tú como usuario comprarás directamente a Nintendo solo ese jueguito. Pero si claro. Tú vas como tienda, como Amazon, a Nintendo y decir, hey, quiero esto en mi tienda, sí, al final sí. Harán precio. Y está... de ahí vendrá el descuento. Entiendo.
Está entender. Curioso. Y la cuidado, porque la versión de Switch 2 en físico también vale 60€. Lo acabo de encontrar por 60€. Yeah. Oye, pues está muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Está muy bien. Yo, honestamente, es un juego que quiero jugar. Así que ya os diré si tal.
Yo también.
Pero sí que es cierto que quiero ver primero el rendimiento que tiene en la Switch 1 para saber si comprarlo o no.
Bueno, se cuestiona lo que es de ver review, ver vídeo e informar.
A ver, también hay una opción muy sencilla que es, como bien te he dicho, en Amazon está 47€. Se compra, llega, lo pruebas, no te convence, se devuelve. Es muy simple.
También,
es
verdad.
Es muy simple. Pero bueno. Pues nada, nos quedamos con eso que hemos comentado hoy, que al final nos hemos ido un poquito por las ramas con las consolas portátiles y con el futuro de las consolas de escritorio y las portátiles.
Irnos
y
por las juegos. Ramas, qué raro. Vaya.
A mí me viene mejor, llenamos programa, o sea, no hay más. Y dicho esto, no le pego a la mesa, le pego a la silla. Y dicho esto,
bien.
Yo nos vamos buena matinación. ¿Asesina?
Nos vamos con Miguel, que nos trae The Last of Us, la humanidad en juego. A ver con qué dilemas existenciales nos sorprende.
No dejas escuchar la sintonía con lo bonita que es esta.
Bueno,
sintonía.
Lo vas a oír de fondo durante los próximos 18 minutos, Íñigo. ¿18? ¿Qué más te da?
¿18?
En el mejor de los casos.
Los precedentes nos colocan en 20. Empezamos por ahí, luego ya veremos.
Bueno, veremos. Depende de cuántas cosas tenga que contarnos hoy sobre lo que haya traído Miguel.
No.
No.
Segundos musicales. Ya está, ahora sí, Miguel.
Segundo musical, porque no ha sido más que uno. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué nos has traído?
Un libro.
¡No! ¡Qué locura! ¡Iñigo,
sorpresa!
Se está muriendo.
Sí.
Se está muriendo muchísimo.
Yo pongo esto y a vosotros habláis.
Yo no sé ni lo que estás poniendo porque no me aparece en la pantalla. Tengo una cámara fija.
Muy mal.
Es la cara. Miguel, mientras Íñigo hace producción, cuéntanos qué nos has traído.
Bueno, hoy hemos traído un librico. Podría haber sido un cómic. Es que.
A ver, no claro, es habitual. Claro. O sea, no es habitual.
Pues nada, un librico. Y
me gusta la portada ya de base.
¿Te gusta ya de base?
Me gusta.
Pues se me ha ocurrido traerlo porque hace poco vino un señor. En plan, oye, he estado viendo esta serie en la tele
y
no tengo vida para jugarlo. ¿Tienes algo que me explique las cosas que ocurren en tal? Y sí, a alguien se le ocurrió esto antes que a nosotros y sí, está el libro este de Last of Us.
¡Qué guay!
¿Vale? Y está muy chulo porque no es el típico, como solemos decir por aquí, libro para leer con monóculo. O sea, está muy bien editado... Incluye un montón de imágenes del juego en sí. Pero lo más interesante es que no es pues bueno, pasa esto, pasa aquello, pasa no sé qué, sino que lo que te va es poniendo en situaciones curiosas que ocurren en este juego. Porque este juego sobre todo se basa,
para los que no lo conozcan, The Last of Us, exclusivo de PlayStation cuando salió, está el The Last of Us, el The Last of Us Remake, el The Last of Us Remake Remaster, el The Last of Us 2, el The Last of Us 2 Remaster, el The Last of Us 2 Remaster Remake, el The Last of Us 1+2 Remake, el The Last of Us 1+2 Collection, el The Last of Us 1+2 Remake Remaster Collection Remote Port.
Y estará el The Last of Us
porque no están
1+1 son 7.
No están dispuestos a sacar el The Last of Us 3 hasta que no hayan exprimido al máximo los The Last of Us 1 y 2, igual que el GTA 5.
¿Pero qué es? ¿De Valve este juego o algo?
No, es de PlayStation.
Era por el chiste.
Ya, de que no existen las terceras partes. Ya, pero es que entonces debería haber un The Last of Us 4. No habría sido. A mí más, no se ha saltado el 3.
Sí, un 5.
Más cortito decir, han sacado la misma versión por cada consola 7 veces.
No, porque así rellena minutos.
Vale, vale. O sea, la cosa es rellenar minutos.
¿Cuántas cosas hemos dicho que había?
El 1, el 1 Remake, el 1 Remaster. En cualquier caso, que es una saga de juegos que yo de hecho tengo pendiente porque no llegué a jugar a nunca. Siempre he pensado. A ver, también esto es lo que yo siempre lo he relacionado mucho con Resident Evil, el de las tofas. Y la realidad es que no pega ni con cola, vamos. O sea, que son dos sagas totalmente distintas con dos objetivos totalmente distintos. El Resident Evil tiene una historia, sí, pero de hecho muchos juegos de Resident Evil hay gente que dice que tienen historias muy malas porque funciona en base al miedo. Resident Evil es un juego de terror, ni más ni menos. Este también, a fin de cuentas, porque tiene sus zombies, monstruos, bichos que dan mucho cague y mucho jumpscare, sí, pero se centra mucho en la historia. The Last of Us ha sido muy alabado por la narrativa que tiene, que es una narrativa emocionante, que es una narrativa intensa y que es más un juego de tensión que de terror. O sea, es un juego, sí, ok, te da miedo, pero porque es tensión ambiental, no porque sea un miedo de bu, ¿sabes? Y saltas, porque te han roto una pared delante como pasa en Resident Evil, por ejemplo. Sin irnos a juegos como Outlast, todo demás, que sí que son de miedo de verdad, de terror de verdad. Es una, lo dicho, es una saga que tengo pendiente. El The Last of Us 1, además, creo que está disponible. Bueno, creo que los dos están disponibles para Play 4. De hecho, el The Last of Us, el 1, si lo buscas, sale primero la serie. Me da un poquito de. En fin. Pero The Last of Us 1, efectivamente. Incluso la parte 2 también está disponible para la PlayStation 4. No es particularmente caro y de hecho es mítico de esto de PlayStation Hits y tal, que te lo venden más barato. Ya hablamos con Sergio en su día de lo que ello implicaba. Pero bueno, que son esto cosas que tengo pendientes. Sin más. Como dato. ¡Prosigue!
Yo tengo la idea. O sea, hay juegos que son miedo puro y otros que en una situación de miedo como es este, desarrollan una historia. Y lo importante no es el miedo, no son los zombies, lo que importa son las historias que te cuentan sobre las personas. Entonces, en este juego yo creo que te ponen en situaciones un poco complicadas. De hecho, hay una escena que te obligan a hacer algo aunque tú no quieras. Y ya hay gente que ha dicho que no debería estar en ese juego. No lo digo para que no destripárselo a nadie, pero bueno. Y la cosa es esa, como aunque haya zombies y tal, lo que te obligas a pensar cómo actuarías en esas situaciones.
La narrativa es interesante.
Eso es. Y precisamente de esas cosas es lo que te van hablando a lo largo del libro. Hay un apartado que te habla sobre la familia, o sea, la familia o la comunidad, cómo tienes que escoger entre una cosa u otra, o cómo hay gente que no tiene por qué ser o buenos o malos o villanos, y simplemente sobreviven. O, por ejemplo, asuntos de diversidad de género, que en la segunda parte trajeron bastante polémica. Entonces eso es lo que va profundizando en el libro. Además, el libro, aunque pone autor Diego González, luego te explica que no. Está escrito por varias escritores y él lo que hace es coordinarlos. Es el coordinador. De hecho, lo tenemos aquí delante, son 6 o 8. A ver si lo llega a ver la cámara. Entonces al final es un ensayo de varias personas. Que lo que nos hacen es eso, ponernos en distintas situaciones del juego y explican lo que ellos piensan.
¿Pero que son? ¿Son expertos? ¿Son gente que ha jugado sin más? ¿Son developers de juegos?
Tanto no les conozco. Tanto no he llegado a investigar sobre ellos. Pero bueno, al final es como, yo qué sé, es un escritor. O sea, también, o sea, es otro melón. O sea, ¿hasta qué punto una persona que juega es un experto o un psicólogo que sabe algo sobre ciertas situaciones y las ve en el juego te lo puede explicar? Entonces, me ha pillado del todo ahí. No lo sé. No sé qué. No lo he investigado.
Tampoco he planteado nunca, sí que es cierto eso que comentas tú de la polémica. Claro, desde el punto de vista de psicología, ¿no? No sé quién conforma el equipo de la gente que hace The Last of Us como para meterse también en tales situaciones. ¿Tienen psicólogos en el equipo para encargarse de eso?
Ni idea.
A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor es cosa suya, si no. Lo de la polémica sí que es cierto que eso, que llamó mucho la atención en su día, pero con casi todos los juegos nuevos de Sony ha pasado, ¿eh? Igual que no, Aloy tiene pelo en la cara, no me digas. O sea, que estamos en futuro postapocalíptico, pero una mujer no puede tener pelo en la cara, hombre, no me jodas.
Pero eso fue bastante exagerado. El que dijera, está mal porque tiene pelito de melocotón en la cara
a
una chica.
Tío, es que a la gente se le va la olla. A la gente se le va la olla. O sea, al revés, tendría que haber sido un hito de mira lo que han conseguido hacer, han, ¿sabes? Mira qué nivel de detalle.
Sí.
No, es que tiene pero en la cara. Vete a tomar por culo.
Y luego, en el libro también, después de pasarte todo.
Coño, Uncharted.
Después de pasarte... ¿What?
Esto es un charter.
Sí, sí, pero ¿por qué?
Porque después de pasarte por tercera vez todo el rollo de las situaciones más complicadas, las decisiones que tienes que tomar en el juego, te lo relaciona un poquito también con otros juegos, ¿vale? Y por último, te habla de las pelis, de la decisión de los actores, de cómo se hizo...
De la serie, será, ¿no?
Eso, de la serie.
¿De Last of Us tiene peli?
Tuvo peli. No,
¿tuvo?
No, se intentó hacer peli y no lo consiguieron, ¿vale?
No, pero la serie ha tenido un exitazo brutal. Sí, yo empecé a verla, no la terminé, tengo que retomarla, no te lo voy a negar. Tengo que volver a vérmela porque en su momento no tuve tiempo para... Uh-huh. Pero la serie sí que es cierto que está muy bien, pero ha sido muy criticada, sobre todo porque la actriz de Ellie, que además también sale en alguna otra serie película que a mí me quiere sonar, pero no me acuerdo.
Juego de Tronos.
Por ejemplo, de hecho, por ejemplo. No de ese en particular, pero sí, por ejemplo.
El clan del oso.
No, esa no es
la. ¿No es del oso?
No, pero...
ella.
Sí.
¿Es el clan del oso? Hala, igual.
No, pero me suena de algún otro sitio, pero no sé cuál es. Pero vaya, que ha sido muy criticado porque no se parece mucho, y sí que es cierto, Ellie, a la actriz que hace de Ellie. Y sobre todo porque en la segunda temporada de la peli, no sé, a lo mejor sería un día que, oye, la chavala también tenía mal día, que no te lo voy a negar. Pero hay una escena en particular que está calcada del juego, y ves como la actriz denota cero expresividad en la escena. Y dicen, ¿cómo puede ser que el juego tenga más expresividad que una persona y no sé cuál? A ver, es muy a tomárselo a meme. Yo que sé, a lo mejor tenía mal día, o a lo mejor entendió mal el concepto que se quería buscar con esa escena, no te lo voy a negar. Si el director la dejó, sería porque le parecería suficiente. No te lo voy yo a negar. Pero ha sido también bastante criticada por eso. A mí, de todas maneras, el papel que hace me parece brutal. Y no sé, me gusta. También es cierto que no me conozco, evidentemente, la historia que hay detrás del juego de Last of Us, pero creo que la serie sigue una narrativa distinta. O sea, no es un vamos a contarte exactamente lo del juego. Igual que pasa con Fallout. La serie Fallout sí que me la he visto entera. La primera temporada, que es la que está disponible en el momento, saldrá una segunda. Pero la serie Fallout sí que me la he visto entera. Y tampoco juego a Fallout, pero sí que me sé un mínimo de la historia. Y la historia no se parece, pero ni con cola. O sea, que decir, sí, el lore es el mismo, evidentemente, de la gente vive en búnkeres debajo del suelo y la parte de fuera está contaminada y no sé cuánto, todo eso sí, pero en términos de personajes, partimos de la base de que la protagonista es femenina cuando los juegos es masculino, en términos de personajes, en términos de historia, en términos de... No, pero quiero decir que la historia que desarrolla ese personaje tampoco es la misma.
Ya.
O sea... como concepto, ¿no? O sea, no intenta... No es un me ciño al juego y voy a contarte el juego en una serie. A eso es a lo que te voy. O sea, que no te digo que me parezca mal que cambie el género del protagonista. Me da igual. Es una historia alternativa. No me meto. Pero que eso, que a pesar de que el lore, pues el trasfondo, eso es el mismo, igual que pasará con The Last of Us, lo que ocurre no tiene nada que ver. Que es un poco también interesante. Por eso hay mucha gente que se estresa porque dice, ¿puedo verme la serie de Last of Us sin haberme jugado los juegos?
Sí.
¿Puedo verme la serie de Fallout sin haberme jugado? Sí, perfectamente. Uh-huh. Si juegas al juego vas a tener más conciencia y vas a pillar más referencias y te va a hacer más gracia.
Claro.
Sí. Uh-huh. Pero con que no hace falta tampoco que lo hayas jugado a un nivel extenso. Con que sepas un mínimo. ¿Sabes de qué va Fallout? Sí, te va a gustar la serie. Está muy bien hecha. Y luego que el lore de la propia serie, la historia de la serie, que ya te digo que es alternativa, se va contando por sí sola. Uh-huh. Evidentemente.
Me has dejado mis palabras.
Pero tal cual, ¿eh?
No, es que estaba pensando en otro libro que hay por la tienda.
Sí.
De Fallout.
También tenéis.
Que un poco se metía en esa historia, pero no recuerdo bien.
Bueno, lo puedes traer para una futura
para
edición.
Otra. Y bueno, siguiendo con el libro, después de eso, de lo de la peli, de lo de la serie, porque sí habla que quisieron hacer una peli y no pudieron, por eso se me sale, lo estoy diciendo tanto. Hay un pequeño capítulo de.
Que fue por falta de recursos, porque no les gustó, por.
Yo creo que no creyeron en ella.
Oye, puede ser, no te digo.
Hay un pequeño capítulo de la mayor coleccionista de material de Fallout. ¿De Fallout? ¿Ves? Tanto meter en Fallout.
Ya te he liado. Ya te he liado.
De las sofás. Y es un poquito lo que nos da el libro.
¿Has jugado todo de las sofás?
Lo empecé y no terminé, no le saqué tiempo. O sea, entonces no te puedo decir. Pero a ver. Si vas viendo un poco lo que te cuenta la peli y cosas que te van contando, hay muchas escenas que son clavadas y que pocas cosas han cambiado de orden. Tampoco te puedo decir, ¿está clavada? No.
Ya.
Y amigos que me han comentado, sí, vela, tal. Igual que en Fallout, lo que has comentado tú, sí me han contado cosas parecidas que nos
quedan. ¿La has visto la de Fallout?
La serie sí.
¿La claro. de Fallout sí?
Sí, la serie
es,
sí.
Es locura.
Está muy
serie,
bien.
Es locura.
Pero lo que es el lore de esto pasó por esto, estos se reunieron por aquello para acordar no sé qué, Eso sí sigue bastante
siempre puedes de todas maneras verte un vídeo de 20 minutos de un tío explicándote dónde vienen todas las explicaciones, o sea, quiero decir, en lugar de jugarte el juego y echarle 40 horas si no las tienes, siempre tienes esa opción, ¿no? O de comprarte un libro en mano del friki, el Cano 5 Baracaldo, en el que te cuentan todo el lore que tiene detrás la serie.
Pero el nombre de la tienda ya es así entero, o sea, ya habéis cambiado el cartel.
Sí, ya no se llama mano del friki, se llama mano del friki, el Cano 5 Baracaldo.
Todo seguido.
Todo es
perfecto. Efectivamente. Muy bien. ¿Algo más que contar de todo esto?
No, ¿quieres tú contar algo más?
No, yo creo que es lo que os he dicho al principio. O sea, una persona que no, que se ha visto la serie, que no tiene tiempo para jugar, que no le apetece verse vídeos en YouTube y tal y cual, y este está muy bien para investigarlo. Uh-huh. Y tiene la particularidad de eso, de que te pone un poco en la posición de los personajes y uh-huh. por qué ocurre esto, por qué no, o por qué tú lo harías así. Claro. Está guay sobre todo la parte, de, por lo que estaba ojeando y estaba leyendo ahí un poquito en diagonal, la parte de la familia o la comunidad, que es un poco en lo que gira toda la serie, toda la peli. ¿Yo esto lo hago por salvar a la persona con la que voy o todo esto lo hago para salvar a la comunidad?
Yeah.
¿Y mato a esta persona para beneficiar a la comunidad o para beneficiar a la pareja que va conmigo?
Ya. Yeah.
Esa es la un poco el intrínculis de toda la serie.
Uh-huh. Bueno, pues está guay como, uh-huh. como referencia a tener. Vamos a recordar una vez más a los oyentes, viewers, espectadores, ya que nada falta. The Last of Us, la humanidad en juego. Escrita por múltiples autores, coordinados por Diego González Fernández. Uh-huh. Y publicado por Dolmen y disponible en... Manuel Frigg, el Cano 5 Baracaldo, todo junto y seguido.
Sí.
Pues ya nos traerás más ediciones. Y quedo a la espera de que nos traigas ese libro de Fallout.
Búscate. Espero no haberlo imaginado. Si no, habrá que escribir algo.
si no habrá que buscarlo por ahí, habrá que contar. Muchas gracias, Miguel, por esta recomendación.
A vosotros,
y nos vemos dentro de un mesecito.
Venga, nos vemos.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
¿Te ha gustado el dilema que nos ha tirado Miguel en la puta cara?
Ha estado gracioso, cuanto menos.
Tú salvas a la comunidad, pero ¿por qué? Es una movida. Bueno, nos ha reventado la cabeza.
The Last of Us, la humanidad del juego. En juego, perdón, para que os acordéis. Por si queréis ir a Correcto. Buscarlo a El Cano 5, Baracaldo.
Ahí está,
la promo. Pues aquí hemos llegado con este episodio número 113, el tercero de la temporada. Ya queda menos para que termine la temporada, Íñigo Sendino. Íñigo se está descojonando, no sé por cuál de todos los posibles motivos, porque hay unos cuantos, desde luego.
Se puede decir.
Como sea la mala rima, tío, te voy a matar.
No. Es que estaba yo pensando, a ver si.
¿Está pensando en Rueda?
Si se puede decir que hemos llegado al final de este programa chillando Rueda.
¡Rueda! ¡Rueda!
¡Me quedo loco, cabrones!
¡Rueda! ¡Rueda!
Que me voy a saturar toda la puta grabación. Es que qué panda de...
Todo el odio.
Bueno, ahora va a tener que normalizar todo el audio porque está jodido.
Mira, polla, o sea, se ha saturado.
Ya ha roto la membrana del micro, ya lo jodí todo. Nada,
jodido. Bueno, episodio número 113, por cierto, el tercero de la temporada. El primero. Iba a decir el primero contigo aquí, Darka. No. No realmente porque has estado antes, pero sí el primero de esta temporada contigo aquí.
El primero recurrente, efectivamente.
El primero y esperemos que no el último, efectivamente.
Vamos a ver.
Esperemos que los siguientes también podamos contar contigo. No hemos abandonado a Ibai, de todas maneras. O sea, está malito en casa, no preocuparse, volverá. Un saludo desde aquí para él si nos está escuchando.
Abrazito.
Que se mejore.
Que se mejore.
Y que se mejore. Esto me recuerda al meme eso del grupo de WhatsApp.
Del grupo de WhatsApp
de padres. El grupo de WhatsApp me tienen hasta las bolas. Es que además es una persona de Latinoamérica. Me tienen hasta las bolas.
Vamos a ver cómo ofende a Argentina.
No voy a ofender a nada. O sea, yo sencillamente cuento el meme. Y el chiste es eso: que aparece una persona diciendo, estoy hasta los huevos del grupo de WhatsApp porque me tienen hasta las bolas. ¿Por qué? Porque de repente está en el grupo de WhatsApp y pregunta a una madre: oye, mañana hay excursión de no sé qué a no sé cuándo y Manolita no podrá ir porque está mala con diarrea. Y ahí empiezan los boludos. Que se mejore. Oigan, Juanito tampoco podrá ir. Y ahí siguen los boludos. Que se mejore. Sevillanas, aplausos, corazoncitos, que se mejore.
es una plantilla.
Es muy chiste, tío.
Es una plantilla de madre. Yo creo que tiene lo que es un botón dentro de lo que es el teléfono, que tiene lo que es el botoncito de que se mejore. Y los buenos días con todo la parafernalia de los brillantitos, sí. el corazoncito, los pajaritos, todo el tema. Eso es un botón, eso ya es un prompt, una plantilla.
Tienen un prompt que les da una imagen de Piolín deseándote los buenos días y diciéndote que es el día del Señor y alguna movida. Esa es una. Y dos, también tiene
Piolín importante.
También tiene un script. Tiene un script, ojo, tiene una función diseñada, definida, que ellas le dan al botón, ellos, quien sea, le dan al botón, y tiene una función definida que lo que hace es sleep 10.000 return ok. Que es cuando escriben ok y tardan 40 horas.
Sonrío y asiento porque en momento programación tengo miedo.
Sí. Básicamente es, se queda 40 horas escribiendo y termina poniendo ok punto. O sea, es brutal.
¿Y Gran Turismo para PC?
¿Y la Steam Deck?
¿Y el punto de carga?
¿El punto de carga?
¿Y la Steam Deck en el punto de carga? ¿Y si cargo la Steam Deck en el punto de carga?
Pues probablemente.
De hecho, hicimos el cálculo la última vez. La Steam Deck tiene una batería de 50 vatios hoy. El punto de carga 22 kilovatios. La Steam Deck se carga en 3 segundos.
Dale, mete tú el conector de un puesto de carga a la Steam Deck.
Sí, tiene más. O sea, básicamente el cable del conector es como 3 veces más gorda que lo que es la carcasa de la Steam.
Uy.
Solo el cable, ¿eh?
Solo el cable. Creo el conector ya ni te cuento.
Creo que aquí alguien tiene una fantasía de meter cosas gordas en sitios que no caben. Bueno,
madre mía, la
plantilla. Vale. Este
perfecto,
ya,
dicho esto, no vamos a seguir con vuestro sufrimiento, así que vamos a terminar agradeciendo a todo Dios, como siempre. Siempre Mikel por su trabajo en la producción.
Vamos a aplaudir hoy.
Mikel saluda.
Puedo sacarte en vídeo si quieres, ¿eh? Lo que pasa es que
no quiere, no, la verdad que no quiere.
Hay un escudo humano, además.
¿Un escudo humano?
Ah, sí, hay un escudo humano.
Claro. Correcto,
el Capitán América, es, chaval.
Madre mía. Íñigo, por estar con nosotros. A Miguel por traernos su libro también.
¡Bien!
Y a vosotros por escucharnos, claro que sí.
Y por soportarnos, sobre todo.
Es un puntazo, de verdad. Yo no sé ni por qué tenemos oyentes.
Mi reloj dice que más de 90 decibelios.
Dios de mi vida. Y por último, gracias a las radios que nos emiten, como siempre. Olvídate de la sintonía. Gracias a Tula, gracias Extreming por emitir nuestros programas y como ya hemos dicho a vosotros por tenernos presentes en vuestros prayers.
Gracias a Radio Bien.
Ya sabes, el otro es muy quemado. Dicho esto, esto creo que nos rompe. Esto además creo que nos rompe. Esto creo que no, vamos a jugar a un juego. Yo creo que esto no rompe. No, de hecho no rompe, te lo puedo asegurar ya. 180%. Abajo.
Correcto. Pues ahora
me sé esta sintonía como que llevo usándola 4 años. ¿Por qué será?
Dios.
Pues ahora tienes que esperar un poco más.
Ah, pues ya está. Ya me están poniendo problemas.
¿Estáis casados con la sintonía?
No, es que la elegí yo. Es que la elegí yo y la llevamos usando 4 años. Entonces, como comprenderás, me la sé un poco de memoria. Dentro de lo que cabe. Y si no pega estos tironazos. Esos.
Pues esos.
No, más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poquito. Y puede que con más gente. Nos vemos. Un saludo. Os queremos.